listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week.
¿Qué tal lo buena que es esta canción de Messi? A ver, súbele, Willy.
Cause I'm too messy. And then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect. So I open my big mouth. I want to be me. Is that not allowed? And I'm too clever. And then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry and this is that time of the month. And I'm too perfect. So I show you that I'm not a thousand people. I could be for you when you hate the fucking law.
Oigan, les va a encantar saber la historia de esta chava inglesa. Y es más, te digo una cosa, Rebeca.
¿Qué?
Hay que hablar de esto con Pablo León. ¿Saben que Lola Young, que es quien canta esta canción de Messi, que es Lola Young es chiquita, tiene 24
sí, es una
años.
Bebecita.
Es originalmente de Londres. Y fíjate que el otro día, ya ven que yo me voy en mis túneles, en redes, estaba leyendo que ella está diagnosticada con un desorden de schizoaffective disorder.
Dame un síntoma rápido.
Desde los 17 años.
¿Cómo será?
O sea, tiene un tema de salud mental muy interesante, que tienes como ciertos síntomas de la psicosis que te da la esquizofrenia, pero tienes cambios en el estado de ánimo, tienes manifestaciones ya sea por desorden bipolar o depresión, y es a veces bien difícil de diagnosticar. Hablemos de eso.
100%.
Me parece súper interesante. Por eso es Lola Young, ahora sí que talentosísima.
Aparte es súper rola esta.
Amo esta gran canción. Y y bueno, para todos los que aman, acuérdense que ella se hizo famosa por haber hecho un cover para una departamental en Inglaterra con la canción Together in Electric Dreams. Y de ahí, bueno, es un boom esta chava, ¿no? Pero hablemos de eso con Pablo León, me parece
seguro,
muy interesante.
Seguro, 100%.
Está con nosotros hoy Ariel Grunwald y estamos en la parte 2 de una conversación que tienen todas que escuchar. Si se perdieron la primera, hay rescate en el podcast, creo que está en la semana pasada. Pero Ariel, que es nuestro mentor espiritual, es un especialista en cábala, un coach increíble de desarrollo personal, es con quien hablamos de las cosas profundas de la vida y de las relaciones. Tiene 25 años de experiencia dedicado a esto. Y hicimos la primera parte basado en un libro increíble cabalista que se llama Las Reglas Espirituales o Las Leyes Espirituales de las Relaciones. The Spiritual Rules of Engagement. Entonces, dámonos nada más un recap, porque ahorita que yo les ponga el ejemplo de cómo muchas mujeres no se han cachado teniendo conductas que son súper nocivas para su relación con su pareja, les van a caer muchos veintes. Pero dame un recap de la semana pasada.
Sí, el recap básico es: la única forma que una persona o que un organismo esté contento es cuando cumple con su propósito. Obviamente, como humanos, nosotros tenemos un propósito.
Sí.
Pero después, cuando hablamos en temas de género y de vínculos, también tenemos un propósito. A nivel fundamental, el rol del hombre con respecto a la mujer es... El rol del hombre lo que puede hacer es proveer. Si nos remontamos a la época de las cavernas, que al final del día es donde pasamos más tiempo, el rol del hombre es proteger, proveer, cuidar, y a nivel fundamental, el rol de la mujer tiene que ver con recibir o darle el espacio, o darle darle el espacio para que el hombre pueda expresar esa protección, esa capacidad de proveer, de proteger, de dar y de nutrir. Entonces, una de las cosas que hace que realmente una mujer pueda relajarse en la recámara y fuera de la recámara es cuando está con un hombre que se encarga.
¡Ay! ¿Cuántas no queremos un hombre
que se encargue?
Que se encargue.
Ok. 100%. Para que un hombre se encargue.
Oye, y no significa que las mujeres no nos podemos encargar.
No.
No significa que las mujeres no podemos hacer muchas cosas que hacen los hombres. Pero que intrínsecamente nuestra naturaleza, yo creo que sí gravitamos hacia eso. Mira, nada más para que te rías. Cada vez que en este programa hablamos de cómo le acabas arrebatando el teléfono a tu marido para hacer la reservación del restaurante.
El trae acá famoso, el trae acá.
A ver, dame acá, yo la hago. Porque sientes que no lo está haciendo bien, que Dios se está encargando, porque somos, aparte de controladoras enfermas, porque sí hay una desconfianza de que el otro no va a poder hacer las cosas como las hacemos nosotros.
Y eso hace que saltemos a tratar de encargarnos nosotros.
No, y que vivas con los nervios de punta.
Totalmente. Entonces, al final del día, a nivel esencial, la mujer anhela a 100%. Estar al lado de un hombre que sea hombre.
Que se encargue, sí. Hombre. Sí.
Pero para que eso suceda, tienen que haber muchos elementos. El primer elemento es, para permitir el espacio de que un hombre se encargue, la mujer, a pesar de que tiene la capacidad.
Claro.
Y las herramientas. Y los recursos, sí. Y las habilidades de encargarse, sí,
da chance.
Necesita dejar un espacio,
claro,
para que la otra persona, como decía, no sé si vieron esa serie Billions, uh-huh, sí, uh-huh. En Billions, Chuck Rhodes, que era, sí, el Attorney General,
sí, sí, sí.
Él decía, es más efectivo para conectar con alguien pedirle un favor que hacerle un favor. O sea, cuando pides ayuda, no es porque necesitas ayuda, te pido ayuda porque te quiero dar chance de que participes de mi proceso.
Y uh-huh. Es que te voy a dar un ejemplo.
El padrino también lo decía. Don Corleone también lo decía. Asking, ¿sí?, for a favor is the most effective way to connect, to pull someone in.
Of course.
Sí.
Pero ahí les va. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos con el hashtag Gatito Todos Somos Bea? Bea Bullosa te voy a tener que usar como ejemplo. Pero fue tan revelador para tantas mujeres allá afuera. A ver, chicas. Bea comparte una historia, porque le estamos buscando novio a Bea, por cierto. Y cuenta que ella estaba en un aeropuerto, uh-huh, sentada, esperando a abordar. Y llega un cuate guapísimo.
Alto.
Que ella inmediatamente, ella lo reconoció. Uh-huh. Y entonces, él se acerca y le ofrece su chamarra. No me acuerdo cuál era el cuento.
Iba Bea con una blusita muy ligerita.
Ajá.
Y él le dice... ¡Ay, qué frío hace! ¿No? ¿No tienes frío? Y Bea le dice, sí, 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 tengo frío. Te presto mi chamarra.
Y le dice ella, él, en vez de recibir la pinche chamarra, cuentavientes, se voltea y le dice, no.
Yo aquí traigo una.
Yo no sé si se agachó, abrió el backpack, ajá, empezó a buscar la chamarra. Desarmó a este señor. Entonces yo le explicaba, yo no soy tú, pero yo dentro de mi mente le explicaba... ¿Por qué estuvo tan mal? Porque, número uno, el mensaje que le envió es, yo no necesito tu chamarra. Ese no es el punto si la necesitas o no.
Yo puedo sola.
¿No? Y dos, el subconsciente de Bea, porque lo hacemos muchísimo las mujeres, es, yo no merezco que alguien tenga un detalle conmigo. Y por eso automáticamente me siento incómoda. Y creo que eso nos pasa mucho, porque muchos sabemos dar, pero no sabemos recibir. No nos sentimos cómodos con recibir. Ahora sí que, okay. Be my guest.
Okay.
Dale,
entonces
desmenuza.
Desmenucemos. Para un lado, sabemos dar, y lo hablamos hace un par de semanas, pero muchas veces cuando damos pensamos que somos buena gente, pero la realidad es que damos para manipular, para que nos vean, para que nos valoren, para enganchar, para controlar y para asegurarnos que no nos dejen. Entonces, toda la idea del proceso como de desarrollo personal y espiritual es ir purificando la forma en que hacemos las cosas. Por ejemplo, ahora ustedes están haciendo el reto de New Year, New Me, ¿no?, con Bea y todo, uh-huh, el show. Y toda la idea es cambiar el paradigma de pensar que la comida... es para llenar la panza y entender que la comida es para nutrirte, ¿no? Entonces es hacer es purificar la intencionalidad detrás del mismo deporte. Uh-huh. O el ejercicio es para castigarme porque estoy gorda y fea y con celulitis, uh-huh, versus el ejercicio es para nutrirme y cultivarme porque quiero estar saludable, enérgica, liviana y fuerte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces es la misma acción con una intencionalidad diferente. Ahora, en el dar, como mujeres, necesitamos purificar nuestro dar. Eso quiere decir que necesitamos soltar el dar por manipulación. Necesitamos soltar el dar por que nos vean y nos valoren. Necesitamos soltar el dar para que nos den de regreso. Y necesitamos empezar a dar de verdad, de manera, claro, incondicional, que es todo el tema que hemos hablado, ¿no? Amor incondicional, que es cuando damos, porque nos genera satisfacción, nos genera plenitud poder dar.
Sí.
Y en el aspecto de recibir, que es lo que estamos hablando ahora y que es uno de los puntos más relevantes para las mujeres, necesito aprender a recibir. Uno, desde ser un receptor honorable, ¿Y qué es un receptor honorable? Es un receptor que se siente merecedor de aquello que está recibiendo. Es un receptor que se siente digno de aquello que está recibiendo. Es un receptor que le da gusto permitirse recibir aquello que está recibiendo. Y es un receptor que sabe que va a hacer algo valioso con aquello que está recibiendo. Uh-huh. Y eso son temas que tienen que trabajar las mujeres. Por eso yo, con las personas que yo trabajo, cuando alguien está solo y busca pareja, lo primero que le digo es, primero necesitamos encargarnos de que te enamores de ti.
O sea, ¿cómo?
Porque la calidad de pareja que vas a traer, si no te quieres, si tú no te valoras, va a ser la calidad de pareja, como tú dices, agarras la pareja para la que te alcanza, claro, con el nivel actual que tienes de amor propio,
sí,
y con el nivel actual que tienes hoy en día de sentido de merecimiento.
Claro.
Entonces, si no trabajamos eso primero, el tipo de personaje y el tipo de formato de relación, de criterio de relación que vas a tener, no va a ser lo que necesitas. Entonces,
claro,
el receptor necesita sentirse merecedor.
Claro.
En la Biblia hay miles de referencias a esto, a este tema de la vasija de oro, la vasija de plata, de tráeme una vasija. Toda esta idea del recipiente, uh-huh, de donde se pone el aceite, del ungido, del Mesías, de no sé qué. Hay mucho. Uh-huh. O el ejemplo que hablamos ahora, uh-huh, de Bea, el tema de la chamarra.
Sí.
Es el recipiente tiene que sentirse merecedor, sentirse digno y querer recibir, porque recibir es un acto de compartir.
Claro.
O sea, porque ¿cómo puede dar el que quiere dar solamente si el que recibe se permite recibir?
Pero entonces, una mujer que siempre tiende a eso, es porque en lo más profundo de su ser no sabe cómo compartir, en realidad no quiere compartir. El otro día me decía una amiga, hija, es que yo ya no quiero estar soltera. Y yo le decía, es que estás soltera porque quieres. Porque en realidad tú no has trabajado lo que tienes que trabajar para lograr constelar hacia ti eso. Y no te ha acabado de caer el 20, ¿cómo te autosaboteas? Y una forma de autosabotaje, cuentavientes, es no aprender a recibir, lo cual se traduce en no aprender a compartir. Y si tú no sabes compartir, tú tampoco sabes conectar. Y si tú no te conectas, ¿cómo te vas a relacionar?
Totalmente. Y entonces, y esto es lo más importante del tema de recibir, es que recibir es dar. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo trabajo con clientes. Entiendo que, y me ha pasado, muchas veces cuando he trabajado con alguien pro bono, sin cobrarles nada, es súper difícil para la otra persona abrirse,
sí,
para permitirme tener todo el impacto que puedo tener en su vida, porque sienten que no hay reciprocidad, se sienten como... quisiera llamar a este, sí, tipo, sí, para pedirle, sí, un consejo, pero...
100%.
Y cuando digo, ¿sabes qué? Te voy a cobrar.
Sí.
Entonces creo la apertura para que ellos sientan la confianza. Ah, ok, entonces puedo pedir.
Sí, ¿sí? Claro.
Entonces al final 100%. Del día cobrarle,
claro,
es una forma de darle la apertura para que pueda recibir todo lo que yo le quiero dar.
Claro.
Que jamás se va a abrir y jamás se va a permitir que se lo dé, a no ser de que él sienta que fue recíproco.
Claro.
Entonces... incluso cobrar en tu negocio, en tu servicio, es una forma de compartir.
Claro.
Entonces, y eso es mucho lo que tienen que masterizar las mujeres, entender que recibir es una forma muy evolucionada de dar.
Claro.
Porque cuando recibes de manera honorable, cuando, uh-huh, recibes desde el merecimiento, desde, claro, el amor propio y desde, claro, la gratitud,
claro,
le das la oportunidad a la otra persona de sentirse como un proveedor que,
claro,
da.
Ahora, fíjense, ahorita que estamos hablando de este super libro, Las Leyes Espirituales de las Relaciones, regresando del corte, y síganme, no disvaríen, no empiecen a pensar otras cosas, concéntrense muy bien, chicas, en lo que estamos hablando ahorita, y se los digo yo, que yo puedo decir que yo soy una gran feminista, en el sentido de que yo creo en el poder femenino, y yo creo en la independencia, y yo creo en la autosuficiencia, y yo creo en la capacidad y el poder interminable que tenemos las mujeres, y lo competitivas que podemos ser ante cualquier hombre. Lo cual no significa que en mi relación con Juan, mi marido, yo no tenga muy clara esas pequeñas diferencias que hacen que él tenga su energía masculina, que también tengo yo, y su femenina, pero que yo también tenga el espacio de ejercer mi lado femenino, que también tengo, aunque en ciertas cosas yo soy muy masculina. ¿Capiche? Regresando del corte con Ariel Grunwald, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, hablando con Ariel Grunwald. Ariel es un gran maestro espiritual y es un experto en Kabbalah. Y estamos hablando de cuáles son las leyes espirituales de las relaciones entre un hombre y una mujer. Cómo encontrar como mujer capaz y fuerte y autosuficiente e independiente ese equilibrio perfecto entre la energía masculina del hombre que está a tu lado y tu energía femenina, indistintamente de quién eres, cómo eres o a qué te dedicas o el poder o la fortaleza que tengas. Entonces, decías.
Porque además hay una satisfacción especial que puede sentir una mujer cuando tiene la... Porque al final del día, incluso a nivel biológico, lo que la mujer hace es nutrir dentro de ella, hacer que las cosas crezcan. Uh-huh. Es como la madre tierra, le plantas una semilla y las cosas crecen, las cosas prosperan. Hay una satisfacción especial que una mujer puede sentir en una relación cuando sabe que el trabajo que hizo de sentirse merecedora, de amor propio y de darle el espacio a su hombre para que le dé, se convirtió en una plataforma que lo acabó expandiendo a él y lo hizo crecer. Y cuando ves, cuando una mujer es capaz de sentirse partícipe, accionista del éxito y la grandeza que logra su hombre, es una satisfacción especial que no la vas a sentir con tu éxito personal. Ese es, ahí es un éxito muy particular, que es el éxito de pareja y el saber que fui tierra fértil para que la energía, la luz, la luminosidad del alma de esta persona se expandiera en mi presencia.
Claro, 100%. Porque, a ver, lo que les quiero explicar es lo siguiente. Y hablo de este perfil de mujer porque siento que es a las que más se nos borra esa línea. El que ustedes sean unas chingonas. El que ustedes sean uber mega capaces. El que ustedes sientan y sepan que pueden hacer el 99% de lo que hace un hombre, no necesariamente significa que eso te corresponde y que eso le suma a tu relación. Entonces, quiero que expliques lo que corresponde a cada quien en una relación. Porque aunque yo siento que yo puedo hacer el 99% de lo que hace Juan, mi marido, no significa que yo lo hago.
Ok. Entonces, hay un chiste que a mí me encanta. Pienso que lo conté hace, que ver, hace muchos años.
Venga, venga.
Que explica
les
muy bien.
Les encantan tus historias, by the way. Ya, es súper sí, súper sí.
Este chiste explica muy bien cuál es el trabajo que necesita hacer el hombre y evidencia cuál es el trabajo que tiene que hacer la mujer. Entonces, la cosa es que estaba este hombre hace muchos años en un pueblo pequeño donde contrataron a un nuevo sacerdote. Y cuando anunciaron la llegada de este sacerdote, les dijeron que el sacerdote estaba ahí para ayudar a la comunidad en lo que sea que ellos necesitaran. Entonces el hombre sacó una cita con el sacerdote y le dijo, oye, yo necesito ayuda para que me ayudes a matar a mi mujer. Y el sacerdote le dice, ¿pero cómo? Y dice, sí, pues dijeron que te contrataron para que nos ayudes y yo lo que necesito es asesinar a mi mujer porque la verdad es que me caga, no aguanto cómo se mueve, no aguanto cómo respira, no aguanto cómo habla, ni siquiera aguanto el sonido que hace cuando se toca el pelo. O sea, realmente la odio y necesito que se muera y me urge que me ayudes a matarla. Y el sacerdote le dice, mira, yo no puedo ayudarte a asesinar a tu esposa, pero te puedo dar una técnica que puede hacer que se muera. Y le dice, a ver, cuéntame. Le dice, vente al servicio religioso, párate frente a toda la comunidad cuando termine el servicio y comprométete que vas a donar una cantidad de dinero impresionante para ayudar a los pobres. Y después de que todo el mundo te felicite, no hagas nada. Porque dicen muchos sabios antiguos que cuando uno se compromete a hacer algo positivo por los demás, se recibe el crédito por haberlo hecho y no lo hace, pues eso puede hacer que genere como un daño espiritual y se muera tu pareja, ¿no? Y dice, bueno, vamos a probar si funciona. El tipo llega al servicio religioso, se para frente a toda la comunidad y les dice, querida comunidad, voy a donar X cantidad de millones para ayudar a la gente pobre. Todo el mundo va, lo felicita, eres tan generoso, bla, 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 bla. El tipo no da un peso. Pasan 6 meses, saca cita con el sacerdote, se sienta con el sacerdote, le dice, sacerdote, estoy desesperado. Y le dice, ¿qué pasa? Y dice, hace 6 meses me dijiste esto, hice exacto lo que me dijiste y mi esposa no solamente no se murió, está más saludable y más fuerte que nunca y me molesta, me tiene hasta la madre más que nunca en toda la vida, ¿qué puedo hacer? Entonces el sacerdote le dice, ¿sabes qué? Parece que esta técnica solo funciona si tratas bien a tu mujer. Y dice, ¿cómo la puedo tratar bien? Dice, no sé, bueno, hagamos un calendario. Los lunes le vas a dar un cumplido. Los martes le vas a traer un regalo. Los miércoles la vas a sacar a cenar. Los jueves la vas a escuchar por una hora y le vas a hacer preguntas creativas sobre cómo está y cómo se siente. Los viernes le vas a regalar flores y los sábados le vas a hacer el amor. Y le dice, ay, entonces sí va a funcionar, se va a morir. Le dice, sí, si haces esto, se va a morir. Definitivamente se muere. El tipo ya, ok, voy. Empieza a hacer esta cuestión, pasan 6 meses, saca otra cita con el sacerdote, desesperado llega, sacerdote, necesito su ayuda, y le dice, ¿qué pasó ahora? Y le dice, mi mujer se está muriendo. Le dice, felicidades, eso es lo que querías, ¿no? Y le dice, no, es que ya no quiero que se muera. Entonces el sacerdote le dice, ¿qué pasó? Y el tipo dice, bueno, empecé a hacer lo que me dijiste, ¿eh? Empecé a hacer buena onda con ella, empecé a traerle flores, empecé a decirle cosas lindas, a escucharla un poco, y pasó algo muy loco. Ella empezó a hacer buena onda conmigo también, y me dejó de molestar y nos volvimos a enamorar y ya no quiero que se muera. Y el sacerdote dice, bueno, ahora sí vas a tener que donar el dinero que te comprometiste, ¿no? Para salvarla. El tema es que el trabajo del hombre es aprender a dar de manera incondicional. Hay veces que tu mujer va a estar hasta la madre contigo y tu trabajo es ser capaz de ser no influenciado por si está hasta la madre o no está la madre, si te está felicitando, aplaudiendo cada dibujito y cada idiotez que haces o no. Y poder ser capaz de dar de manera incondicional, sin la necesidad de aprobación y reconocimiento constante, porque los hombres somos niños grandes y necesitamos que nos den aplausos todo el tiempo. Entonces necesitas liberarte del tema del aplauso, liberarte del tema de la necesidad de recibir y aprender a dar. Por ejemplo, en un bar, si hay un tipo mirándote así como loco y se acerca y dice, oye, disculpa, me gustaría, tipo, oye, no quiero nada de ti. Pero si hay un tipo que está contento, pasándosela bien, platicando, sonriendo y te manda un drink, te da gusto. Sí. ¿Por qué? Porque al final del día, como mujeres, lo que queremos en un hombre es que el hombre sea hombre. Y que es un hombre, en el nivel esencial como hombre, es alguien que está dando de forma incondicional y que no está esperando recibir de forma needy. Sí. Entonces, por eso a muchas mujeres les genera tanto rechazo ese neediness, esa sensación de necesidad, de inseguridad, de necesito, de dame, que sí tienen los hombres. Bueno, es lo más matapasiones que hay es un hombre needy, ¿no?
Sí. Sí.
Entonces el hombre tiene que soltar por completo y superar por completo el tema de su neediness. La mujer tiene que soltar por completo y superar por completo su sentido de falta de merecimiento, su sentido de inseguridad que la hace o querer ser completamente independiente y autosostenible y no necesitar nada de nadie,
sí,
o que la hace necesitar, pero no desde un lugar de quiero ayudarte. Es como el ejemplo que vimos la semana pasada. Es diferente a una mujer que te pide cosas porque quiere verte crecer a convertirte en un hombre que puede darle lo que te está pidiendo, a una mujer que te pide cosas porque las quiere desde un lugar de egoísmo y desde codicia.
Es que es muy fuerte lo que acabas de decir. Porque muchas veces las mujeres que son capaces, independientes, autosuficientes, que pueden solas, que se mantienen solas, que generan solas, de manera natural sienten que parte de ser pareja, fíjate, lo vendemos así, no lo vendemos así, es yo no quiero ser una carga para mi pareja. Yo no quiero no ser una buena compañera. Yo quiero meter el hombro, yo quiero apoyar. Y todo eso está muy bien. Lo que nos hace falta entender es que hay una fina línea entre quitarle al hombre que tienes enfrente la oportunidad de que él sepa que él puede, de que él puede proveer, de que él puede expandir, de que él puede crecer en su full potencial, y eso depende mucho de la mujer que está atrás de ese hombre. Entonces, vuelve a explicar lo que acabas de decir, de pedir a tu pareja por egoísmo versus pedir porque le quieres recordar todos los días que él puede con eso y con más.
100%, y pienso que eso es lo que te salvó a ti. Entender esto es lo que a ti te salvó, porque la mayoría de la gente usa la vulnerabilidad como una forma de expresar su debilidad.
Ajá, ¿cómo?
Sí, usamos la vulnerabilidad cuando estamos necesitados y nos sentimos débiles. Uh-huh. Utilizamos la vulnerabilidad como una como un llamado desesperado de que uh-huh. me ayuden. ¿Qué pasaría si no estás desesperada, no necesitas que te ayuden y utilizas la vulnerabilidad como una forma de crear espacio para que otras personas, en este caso tu pareja,
crezcan
y sean parte de ti y parte de tu vida, 100%. Aporten a ti? Y ese entendimiento es la base absoluta de cómo ser, porque eso es lo ideal, es ser autosostenible, ser autogobernable, ser segura de ti misma, ser
independiente,
sí. poderosa, chingona, etcétera, y aún así utilizar la vulnerabilidad como una herramienta para darle espacio para que la otra persona sienta que puede darme y que puede expandirse y que puede resolverme para que se sienta hombre.
Claro.
Porque también tú te mereces sentirte mujer. Y esto lo he hablado con mucha gente que se dedica al tema de coaching en temas de intimidad. Una necesidad y un deseo secreto en el tema de la intimidad de pareja que tienen las mujeres es al final del día quieren ser dominadas. Para poder relajarse. Quieren que alguien se encargue.
Que alguien se encargue.
Sí, porque quieren que alguien se encargue para que ellas se puedan entregar de manera relajada a la experiencia.
100%.
No, porque la mujer se trata del proceso. 100%. El hombre se trata del resultado. Entonces necesito crear un espacio donde el hombre puede ser el que me entrega resultados.
Claro.
Para que yo pueda relajarme y entregarme al proceso.
100%.
Y eso es en la cama y fuera de la cama. Entonces, especialmente en la cultura que vivimos hoy en día, donde se nos invita a todos a resolver por nosotros, a proveer por nosotros, a hacer todo, hay una crisis de masculinidad, porque los hombres no encuentran cómo ser hombres.
Claro.
Con las mujeres.
Sí.
Porque las mujeres no los necesitan.
Claro.
El punto es, tienes la capacidad en tu corazón de abrir una necesidad de manera proactiva.
Sí.
Porque quieres darle el espacio, como te dije antes, como decía el padrino, la mejor forma de conectar es pedirle un favor a alguien.
Claro, y les digo una cosa, y esto es aquí entre nosotras. Muchas veces, hasta fingiendo la necesidad.
¿Sí?
100%.
¿Sí?
Yo hay muchas cosas que en realidad puedo resolver yo sola. Pero para mí es un regalo darle la oportunidad a mi esposo de que lo resuelva.
Obvio.
Obvio. Regresando del corte, ¿cómo se hace entonces para que una relación entre dos personas, dos entes tan naturalmente distintos como son un hombre y una mujer realmente funcione? Híjole, Ariel, y nunca vamos a hacer este programa para la gente que no es heterosexual, porque cómo funcionan entre dos hombres o cómo funciona entre dos mujeres. Eso pues, sería muy interesante.
Ni yo ni tú tenemos experiencia.
Sí, yo tampoco tengo experiencia.
Personal en el tema.
100%, pero ha de haber alguien allá afuera que sí nos pueda ayudar. Pero regresando, ¿qué hacer para que una relación realmente funcione? No se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Todo lo que no tienes ahí, cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Martadebaile.com. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio en una conversación apasionante con Ariel Grunwald. ¿Sabes qué? Me encanta hablar contigo.
A mí también.
Como que we get it.
Al final del día,
we connect.
Mira con quién engañan, los hombres engañan a su pareja. ¿Con quién la engañan? Con la secretaria, con la... ¿Qué es lo que buscan? Alguien que los admire.
Con la alumna, claro.
Sí, con la alumna.
Claro, es que tienen que oír la parte uno de esta conversación basada en un super libro que se llama Las Leyes Espirituales de las Relaciones, o creo que se llama Las Reglas Espirituales de las Relaciones. En inglés es The Spiritual Rules of Engagement. Y Ariel Grunwald, que es nuestro mentor y coach espiritual y de desarrollo personal, estamos hablando de cómo es el balance perfecto entre la energía masculina y femenina de un hombre y de una mujer. ¿Cuál es la base espiritual de las relaciones de pareja? Ya hablamos de cómo darle plataforma al otro sin perderte a ti mismo. Y vamos ya en el final de este tema, que es ¿cómo haces que una relación funcione con un hombre o con una mujer, cuando, digamos que intrínsecamente, por naturaleza, somos tan diferentes?
Necesitamos, por ejemplo, imagínate, yo nunca te he dicho que tengo novia.
Ajá.
Y mañana voy y te digo, oye, Marta, te quiero invitar a mi boda. ¿Qué es lo primero que tú pensarías? Lo más probable es, oye, hijo de tu madre, jamás ni siquiera me dijiste que estabas saliendo con alguien.
Sí.
¿Qué onda contigo?
Sí.
Entonces, si cuando vayas a la boda, tal vez vas a ir a la boda, pero vas a llegar y no vas a estar muy enganchada emocionalmente.
Sí.
Porque no fuiste parte de nada del proceso. Si yo hoy día te digo, oye, Marta, ayer conocí una chava que me encantó y la invité a salir. Y la próxima vez que te vea en 2 semanas te digo, oye, empezamos a salir y me encantó, hay mucha, mucha química y tenemos mucha afinidad. Y en 1 mes más te pido un consejo. Y en 2 meses más te digo, oye, vamos a tomarnos un drink, quiero que la conozcas. Y en 6 meses más te digo, oye, necesito elegir anillo, ayúdame, estoy entre estos dos. Y en 1 año más te digo, ven a la boda, vas a sentir como, wow, una alegría tan grande porque te vas a sentir que eres parte del proceso. Eso es lo que necesitamos hacer con la otra persona, es permitirle a la otra persona ser parte del proceso. Entonces, por ejemplo, el hombre, cuando llamo a mi mujer y le digo, mi amor, estoy a punto de entrar a una entrevista con Marta y estoy un poco nervioso porque no sé si me va a salir bien, etcétera, lo que sea, y le doy chance de que ella me diga, mi amor, eres un chingón, eres increíble, eres súper buen comunicador, la gente siempre se conecta con tus cuestiones, amazing, bla, 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 bla. Y después la llamo saliendo y le digo, mi amor, mil gracias por lo que me dijiste, me ayudó, estuvo espectacular.
Sí.
En ese momento le doy chance de que sea parte de mi éxito o de mi fracaso.
Sí.
Si no le pido ayuda antes, ni le digo cómo me fue después, no es parte de mí. Ese es el arte que tienen que masterizar las mujeres hoy en día. ¿Cómo hago para que este tipo sea parte de mí? Para que pueda apapacharme y apoyarme en mis fracasos, impulsarme y expandirme en mis éxitos, en mis logros. Y que sienta parte, que se sienta que es parte de mí. Porque al final del día, como dijimos antes, ¿con quién acaban engañando a su pareja? ¿Los hombres? Con alguien que se muestra vulnerable. ¿No? La secretaria, la empleada, la estudiante. Alguien que está jerárquicamente por debajo de mí.
Sí.
Que me vuelve a hacer sentir que soy suficiente, que soy proveedor.
Que soy relevante.
Que puedo ayudarte, que puedo darte.
Sí.
¿Con quién acaban engañando a las mujeres?
¿Y sabes qué? Sí, pero también, ¿con quién?
Pues con alguien que ven hacia arriba, ¿no? Con el instructor de tenis,
gimnasio,
con el profe de yoga, con el jefe, con el dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque necesito estar con alguien que me haga sentir que las cosas están siendo taken care of.
Sí, claro.
Shit's
otra
taken
vez,
care of,
que se encarga, que es más grande. Sí, sí, sí.
Entonces, pero si tú no le das el espacio a tu pareja para que crezca en ese rol, pues nunca va a ser suficiente.
Pero fíjate que vulgarmente mucha gente define eso como comunicación, ¿no?
¿Comunicación?
Ajá, te dicen, es muy importante que para el éxito de una pareja haya comunicación. No, tú estás hablando de intimidad emocional, porque para ser parte del proceso tiene que haber intimidad emocional. Y ahorita les comparto algo muy personal, pero anoche me desperté a 1:30 a.m. Con insomnio. Juan estaba profundamente dormido. Sin ningún respeto a su sueño, lo desperté. Y de 1:30 a.m. a 4:00 a.m, la conversación fue sobre lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estoy pasando, cómo lo estoy viviendo, lo que me tiene angustiada, lo que me tiene ansiosa. Y no saben todo lo que me dijo Juan. Hoy al final del día, o a lo mejor mañana, voy a regresar a contarle a Juan cómo usé todo lo que me dijo en esta madrugada para salir adelante en este día o en el día de mañana.
Que es cuando el hombre se siente hombre.
Claro, y yo creo que Juan va a estar muy feliz de saber que las 3 horas que me invirtió ayer le redituaron.
Totalmente. Y
que hicieron una diferencia en mí.
¿Y qué significa que te reditúe como hombre? Es saber, como tú dijiste, que fui relevante y que lo que doy es apreciado.
100%, 100%. Dices también que para que una relación funcione, Ariel, esto les va a doler, ¿eh? Cada quien tiene que hacerse responsable de su propia felicidad.
Sí, pienso que una de las cosas más confusas con respecto al tema de las relaciones es que la gente piensa que las relaciones de pareja tienen como propósito hacerte feliz. Uh-huh. Y justo hoy día en la mañana estaba en una entrevista y alguien me preguntaron, ¿eres feliz? Y le dije, a veces estoy feliz, uh-huh, y a veces estoy triste, a veces estoy emocionado, a veces estoy decepcionado, a veces estoy desilusionado, a veces estoy... yo paso por todo el rango de emociones de un ser humano, pero debajo de todo eso hay un tapete de me siento contento y agradecido por mí, por mi vida, por mi proceso, por lo que tengo, por lo que he hecho, por lo que soy, etc.
Ya.
Entonces, ¿soy feliz? No soy feliz. A veces estoy feliz.
Sí.
Y a veces no. Entonces, pensamos que las cosas nos tienen que hacer feliz, que esa relación de pareja me tiene que llenar y hacer feliz, que ese trabajo me tiene que llenar y hacer feliz, y la realidad es que lo que nos tiene que hacer feliz y nos tiene que llenar somos nosotros mismos. Y lo que mantiene el entusiasmo en una relación es el hecho de que nos estamos constantemente descubriendo, por ejemplo.
Ajá.
El hecho de que tú te estás descubriendo cosas que te generan, que son un reto, un desafío para ti, que te levantan a la 1:30 de la mañana con insomnio, que te hacen ir y tener una conversación con tu marido y decirle, oye, descubrí esto, que siento esto, que me siento frustrado, me siento retada por esto, y esto me genera... tensión o me hace sentirme aplastada y quiero liberarme, y esto es lo que estoy descubriendo en base a esto, y esta persona, lo que mantiene la entretención en una relación es que tú estás constantemente descubriéndote, y a través de tu propio autodescubrimiento constante la otra persona tiene constantemente la oportunidad de conocer una persona nueva que está en proceso de florecimiento, y esa novedad es lo que mantiene fresca la relación. Pero cuando no hay esa intimidad emocional y no hay ese proceso de crecimiento y de autodescubrimiento, cuando siempre es lo mismo, es como, güey, ya sé lo que va a decir esta tipa cuando pase tal cosa, ya sé qué es lo que comenta cuando vamos a ese restaurante, ya sé lo que dice con respecto a tal cosa, ya sé lo que piensa con respecto a tal tema. Cuando no hay renovación constante, cuando no hay crecimiento constante, no hay nada nuevo que descubrir. Y cuando no hay nada que descubrir, no hay ninguna formas nuevas de aportar. Y cuando no hay formas nuevas de aportar, como tú dijiste, que you nailed it, ya no me siento relevante, güey. Qué aburrido. No hay relevancia en mi presencia en esta ecuación.
¡Ay, cállate!
No hay nada que pueda aportar.
Sí.
Y como la naturaleza del hombre, para sentirse hombre, es aportar, va a buscar a dónde aportar.
¡Oh, my Lord! Está fuertísimo eso.
Sí, entonces... Por eso, por ejemplo, el tema de las infidelidades es un tema de pareja, no es un tema individual.
Sí.
Porque es, en parte, yo fui desleal, pero en parte, tú no me diste el espacio muchas veces para que yo pudiera sentirme suficientemente hombre para no sentir que tengo que ir y sentirme hombre en otra parte.
¡Qué espanto!
¿No?
Y en el caso de las mujeres, ¿por qué son infieles? Porque lo que va a dida va de vuelta, ¿eh?
En el caso de las mujeres, porque no están recibiendo energía. Porque generalmente cuando en el caso de las mujeres es porque no están recibiendo la nutrición energética, la nutrición que realmente necesitan del hombre, porque el hombre no está siendo suficientemente hombre, o porque no le da para ti, o porque tú no le estás dando espacio para que lo sea. Y entonces ese proceso de irlo como inmasculando...
Ajá.
Lo lleva a un punto de indiferencia, de debilidad, de desconexión, donde ya no te está dando, y obviamente vas y buscas a alguien que sí te dé. Y generalmente, es cierto, la forma más fácil de conseguir a alguien que sí te dé es o una autoridad o alguien que representa algún tipo de autoridad contigo. Por eso se da mucho el típico cliché que es el instructor de...
Sí.
¿No? Que el instructor del gimnasio, el instructor de yoga, el instructor de...
El etcétera, doctor.
Me
el
da
doctor.
Atención, la atención sí. que mi pareja no me da. Está pendiente de mí de una forma que mi pareja no me da. Tiene la intención de darme y proveerme de algo, de energía, de atención, de estímulo, de una manera que mi pareja no me da.
Ajá.
Y pues me voy para allá, porque me hace sentir mujer.
Qué horrendo lo que acabas de
Entonces,
decir, ¿eh?
Como que es una responsabilidad compartida, y para las mujeres lo que les digo es, el punto de partida es aprende a quererte, aprende a aceptarte, siéntete y sé merecedora, siéntete y sé un receptor honorable y tierra fértil donde pueda venir una persona, una pareja, ocupar ese lugar, y sepas que lo que deposita, lo que invierte en ti, crece y prospera, ¿no? Que es como lo que tú dijiste con respecto a Juan.
Claro, 100%. Ahora, para que una relación funcione, siempre sentimos que uno de los grandes impedimentos es que la otra persona no quiere cambiar. Que si tan solo fuera así y no asado, que si tan solo hiciera esto y no lo otro, las cosas funcionarían. Y tú siempre has dicho enfócate en dar en vez de estar exigiendo, que es un poco la historia que acabas de contar del señor que se porta espectacular con su esposa, ella se empieza a portar espectacular con él y luego él ya no quiere que se muera.
Yo tengo una historia aún mejor que eso. Okay. Con respecto a lo que dijiste, en lugar de exigir, enfócate en dar. Cuando yo crecí en una familia donde mi mamá es de ascendencia turca y griega.
Ajá.
Y la realidad es que su forma de ser mamá era impresionante. ¿Sí? La casa siempre funcionaba increíble, siempre todos teníamos la comida que queríamos. A pesar de que éramos 6 hermanos viviendo en la casa, a veces literalmente habían 6 diferentes cosas para comer. Incluso cuando ella era un poco más grande y ya tenía teléfono, me escribían, me mandaban mensajitos de texto para preguntarme qué quiero.
Ajá.
¿No? Y realmente todos como que comíamos lo que queríamos. Y yo asumí que así es como funciona una casa, ¿no?
Sí.
Atención tipo Four Seasons. Cuando me casé, mi esposa venía de un background completamente diferente. Ella jamás vio a su mamá atender a su papá. Yo creo que jamás ni siquiera vio a su mamá entrar a la cocina. Y también había tenido una experiencia bastante traumática donde con una madrastra había sido como muy dominante con ella y ella sentía que atender a alguien era una manera de someterse a alguien.
¿Qué?
Entonces ella venía ya con todos los frenos y con todas las luces rojas y todas las banderas arriba.
¡Qué divino!
Y cuando nos casamos, no hacía nada, man. Nada, te lo juro que yo asumía que lo normal era que no sé, pues, que me atendiera un poco y cositas. Sí. Y no pasaba nada, y la verdad es que el contraste entre mis expectativas y la realidad era tan grande que empecé a resentirlo cañón.
Ajá.
Y en algún momento decidí que tenía que soltar, estar teniendo expectativas, que no estaba disfrutando mi primer año de matrimonio por causa de tanto resentimiento derivado de estas expectativas. Y lo que hice fue, hice una lista de todas las cosas que yo esperaba que mi esposa hiciera por mí.
Sí.
O sea, por ejemplo, esperaba que me recibiera en la mañana cuando yo regresara de mi primera reunión con un cafecito. Esperaba que me reconociera lo duro que trabajo. Esperaba que me reconociera lo increíble que soy. Esperaba que me escuchara con atención y me dijera palabras de afirmación y empoderamiento. Esperaba que me atienda. Esperaba bla, bla, bla. Y lo que decidí hacer yo fue, si quiero recibir algo, tengo que también estar dispuesto a darlo. Así que, paso número 1. Empecé a hacer por ella todo lo que yo esperaba que ella hiciera por mí. Ahora me fue peor todavía, porque todavía tenía la expectativa que lo hiciera, no lo hacía, empecé yo a hacerlo por ella, y aún así no lo hacía, hasta que llegué al punto de que entendí que tenía que hacerlo sin esperar que lo hiciera, tenía que hacerlo con cariño.
¡Ay, qué precioso!
Y empecé a chambear, y como a los 11 meses de matrimonio logré llegar al punto donde solté completamente la expectativa, solté completamente el resentimiento, y simplemente estaba feliz de poder darle lo que yo le estaba haciendo por ella, lo que ella hacía por mí.
¿Y?
Hubiera querido que ella hiciera por mí. Cuando llegué a ese punto, que fue como llegar a la cima del Everest, un poco para mí, me di cuenta que lo que hacía que ella se sintiera impedida de soltarse a compartir en la relación, era por miedo. Y entonces le escribí un email y le dije, mi amor, esto es lo que yo viví este año. Cuando recién nos casamos tuve mucho resentimiento porque esperaba 1000 cosas de ti, las cuales no hacías ni una. Después pasé 6 meses haciendo este ejercicio de hacer las cosas que yo quería que tú hicieras por mí, hacerlas yo por ti. Primero las hice esperando que cambiaras y después las hice de forma incondicional, aceptándote quién eres. Y hoy estoy en la cima del Everest, acepto 100% quién eres, no necesito que cambies, no necesito que me des nada de esas cosas, te acepto y te quiero tal como eres, pero me da mucha pena por ti. Porque sé que algún día cuando tengamos hijos y tengamos un hogar, y no seamos matrimonio primerizo, cuando tengamos un hogar, sé que vas a querer que nuestros hijos sientan la calidez de lo que significa una mamá que nutre, una mamá que da, una mamá que atiende, una mamá que le enciende ese calor de hogar a algo que tal vez tú jamás tuviste, pero que en el fondo sí te gustaría hacerlo. Y le dije, quiero que sepas que yo te amo y te acepto tal como eres, no necesitas cambiar por mí, pero sí quiero que revises este asunto porque tal vez te interese cambiar por ti. Se puso a llorar cañón, me dijo, necesito tiempo. Literalmente, me dijo, sí, I need time.
Sí.
Estuvo ese día llorando.
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Básicamente no me dijo nada en todo el día. Al día siguiente me desperté con un café en la cama y todas las cosas que yo quería y mucho más de lo que jamás esperé, sucedieron de un día para otro. Y hasta el día de hoy, mi esposa es la ama de casa espectacular, cocina espectacular, gourmet, almacenas, es la mamá nutridora que nutre, que cultiva, que apapacha, que...
Sí.
O sea, se convirtió en mucho más de lo que yo esperaba.
Ajá.
Con aceite de trufa incluido.
Sí.
Sí, onda esa onda. Y yo
por
sé
ella.
Que fue. Sí, por ella.
No por ti.
Y entonces creo que eso es algo muy,
mira,
muy importante.
Una amiga rápidamente te voy a contar algo impresionante. Me dijo, platicamos mucho cuando era soltera y un día se casó. Y me hablaba mucho para decirme lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, cómo se sentía. Y un día, en una de esas llamadas, me dijo, hija, no sabes cómo te agradezco. Porque yo vengo de una mamá que siempre me hizo sentir que servir a los demás, y especialmente servir a un hombre, era un signo de debilidad, de fragilidad y de servilismo.
De sometimiento.
De sometimiento. Y yo siempre pensé que para no perder mi independencia y quién era yo, yo tenía que ser así. Y he cambiado en mi matrimonio y no sabes qué contenta me siento con la persona que soy.
Mm.
Y qué contento está mi esposo.
Obvio. Siempre, sí, entonces, obvio. Pienso que eso es, usa a la otra persona para trabajar y cambiar tú. No trates de cambiar a la otra persona. El Carl Jung, el psicólogo, decía, aquello que uno resiste, persiste, y aquello que uno acepta, se transforma. Y eso es exactamente tal y cual es como funcionan las relaciones de pareja. Cuando tú aceptas, cuando resistes y rechazas algo de la otra persona e intentas cambiarlo, modificarlo, inmediatamente se levantan todos sus mecanismos de defensa y de atención para rechazar el estímulo que estás ejerciendo para cambiarlo. Pero cuando aceptas a la otra persona tal y como es, le das la plataforma de confianza para que se pueda transformar de verdad. Entonces, y por eso es que el yoga de las relaciones es utilizar las relaciones con las otras personas para trabajar y transformarnos nosotros.
100%.
En lugar de cambiar al demás.
Vamos a hacer algo juntos, 100%.
Okay. I think we should write the book.
We should write the book. Sí, 100%.
Porque te dije, you nailed a very subtle aspect of this whole thing. Y you have to share it.
Bueno, sí, hay que compartir eso. Muchas gracias, querido.
Gracias a ustedes.
Ariel Grunwald, si ustedes pueden quieren conectar con él, lo encuentran como ariel.grunwald en Instagram o en web es ariel-grunwald.com. Y si quieren trabajar con Ariel as su spiritual coach y coach personal, wow. Bueno, ahí también lo pueden encontrar. Muchas gracias, querido.
Gracias a ustedes.
Un placer tenerte acá. Oigan, y antes de irnos a corte, si ustedes tienen dentro de sus propósitos de este año viajar más, bueno, hay un festival de cruceros de Royal Caribbean que están, obviamente, con Viajes Palacio. Ahí pueden conocer todo lo que Royal Caribbean tiene para ustedes. Y bueno, desde la gastronomía gourmet, espectáculos de clase mundial, actividades para todas las edades, para los chiquitos, para los super grandes, para los de en medio. Experiencias impresionantes en alta mar en este festival de cruceros con Viajes Palacio y Royal Caribbean. Pueden entrar a cualquier agencia de Viajes Palacio. Van a poder pagar su viaje hasta 15 meses sin intereses y generar dobles puntos con su tarjeta Palacio. Y esto está vigente hasta el 28 de febrero para todos los que son totalmente Palacio. Términos, fechas por tienda, condiciones, productos participantes y CAT en tienda, para que se lo sepan. No se vayan, estamos de regreso después del corte.
Todo lo que no tienes ahí, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. En W Radio escuchas noticias, análisis, deportes, música, entretenimiento, sociedad y estilo de vida. Si es radio, es W.
Transforma tu hogar con estilo. Ven a Liverpool y aprovecha los últimos días con hasta 40% de descuento en muebles, línea blanca, decoración y blancos. Además, disfruta de envío gratis en todas tus compras. Te esperamos del 13 al 27 de febrero. Más información en liverpool.com.mx.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Banamex trae para ti Emmanuel y Mijares en concierto. 12 años celebrando a lo grande con Tour Amigos. Presentado por GNP Seguros. Vivir es increíble. 28 de mayo, Auditorio Nacional. Preventa exclusiva Banamex, 20 de febrero. Disfruta de 3 meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster. Banamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT promedio 88% sin IVA.
De estreno. En podcast, escúchanos en todas las plataformas.
En la app de los 40, Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Podcast.
De estreno. Con Gaby Camp y Javier Ibarreche por W Radio.
Precios Astasto. Papel higiénico Quality Day, 40 rollos de 250 hojas, $189.90. Solo en Soriana. A febrero 20. Aplican restricciones.
Información, análisis, contexto, México, el mundo. Tanto que tenemos que saber para arrancar el día muy bien informados.
Yo soy Gabriela Barkentin y los espero en Así las Cosas de 7 a 10 de la mañana.
Los temas de trascendencia se platican en Así las Cosas con Gabriela Barkentin.
Ya saben, en W Radio.
New Sport Report.
Hay buenas noticias para el Real Madrid de cara a una semana de mucha actividad. David Alaba y Antonio Rüdiger estarían de regreso con el equipo y podrían ver minutos en la UEFA Champions League. Hay que recordar que Alaba sufrió una lesión muy grave y apenas se está recuperando, mientras que Rüdiger sufrió una lesión menor y estaría regresando a las canchas.
Cuando salga el sol, a sandwich, a sandwich. Y si llevas prisa, a sandwich. Y se comió tu cena, a sandwich, a sandwich. Y en todos lados, a sandwich, a sandwich. Mi cariño es para ti.
Come bien.
Estás escuchando W Radio. Noticias, análisis, deportes, música, entretenimiento y estilo de vida. Transmitiendo desde Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán. Código postal 04870. 250.000 watts de potencia. Una estación de Radiópolis. Si es radio, es W.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, Rebeca Muñoz, nuestra Mind Coach, autora del libro Elige Positivo, Las 8 Leyes de la Inteligencia Emocional, directora de programas de habilidades humanas de formación ejecutiva. Y aparte, tiene un podcast increíble que pueden escuchar en Spotify o en cualquier lugar donde escuchan audio, que se llama Resetea Tus Límites. Y es un podcast de indoctrinación para que ustedes sean la mejor posible versión de liderazgo, de profesionalismo, de inteligencia emocional que ustedes pueden ser. Se llama Resetea Tus Límites. Es el podcast de Rebeca Muñoz, producido por nosotros para que no lo dejen de escuchar. Y miren, donde estén, se estén terapeando junto con Rebeca. Hoy vamos a hablar de cómo elevar tu potencial.
Si eso fue es posible.
A ver.
Porque sabes que yo creo que una de las cosas que, de las frases que más me caen gordas es el échale ganas, ¿no?
Sí, échale
entonces
ganas.
Estamos en échale un ganitas. Muy buen, en un muy buen tiempo. Entonces yo creo que hoy vamos a quitar la mentalidad de el échale ganas, que eso ajá, no funciona. Y hoy quiero platicarles sobre una metodología, ya saben que yo métodos paso estructura, porque si no la cosa no funciona, se llama Scaling Up. Scaling Up es una metodología que hizo Bernd Harnisch, que es un fundador de una organización de entrepreneurs, ajá, que lo que él hace a través de esta metodología es tener, fíjate bien, ¿cómo poder hacer el cambio y el sistema de mejora continua en las organizaciones de una manera sostenible? ¿Ok? Lo que es muy, muy productivo de una estructura como esta es que cuando las cosas suceden, porque está siguiendo pasos, escúchenme bien, es replicable. Cuando de repente las cosas, por favor, ve hacia atrás y digas que algo te salió bien, digas, ¿y cómo fue? Pues no sé, fue un churro, ¿cómo le hago?
Ajá.
Pues está muy complicado volver a hacerlo, o sea, volver a replicarlo.
Claro.
Entonces, los métodos lo que te dan es que tienes la oportunidad primero de tener orden,
sí,
de ajustar y de replicar.
O sea, es como una franquicia de éxito.
Ah, ándale. ¡Qué bonito! Exacto.
¿La franquicia no viene con manual?
Sí.
Eres una cosa.
El método es la franquicia de éxito.
That's right. Lo regalo. Me lo voy a quedar.
Te lo regalo.
Y te voy a citar.
Ok.
Y entonces, muy bien. Ay, qué bonito, Marta de Baile.
¿Por qué?
Porque te salió requete bonito.
La franquicia del éxito.
Franquicia del
luego,
éxito.
Luego, entonces.
Entonces, esta franquicia del éxito.
¿Qué vamos a hablar?
La franquicia. Los pasos de la franquicia del éxito.
Exacto. Es que, ¿saben qué? Bueno, yo creo que nadie va a estar más de acuerdo conmigo que Rebeca. El otro día, no sé si viste que posteé en Instagram. El 80% sí. De tu éxito y de tus problemas se resuelven con disciplina.
Por supuesto.
Y la disciplina tiene que ver con el método.
Claro.
Y con ser metódico.
Claro, por supuesto. Cuando el método está por encima de la persona, aunque seas tú mismo. Bueno, ahora lo voy a explicar con calma, porque es importantísimo que haya estructura y método para realmente poder hacer de nuestro potencial lo máximo.
¿Cómo te escalas? ¿Quién de ustedes siente que está en un muy buen nivel de su potencial y quién siente que está en un hoyo? O sea, que le falta tanto. Y decías que es
el método.
La franquicia del éxito.
La franquicia del éxito
es el método.
Esa me la voy a quedar y te voy a citar. Okay. A partir de hoy vamos a hablarles que el himno, la franquicia del éxito.
Okay.
Bueno, lo hablábamos de la importancia del método, del orden y un tema racional para poder avanzar en eso. No es echarle ganas, porque aparte, no sé ustedes qué piensen, pero me parece súper frustrante que hay un momento donde te sientes atorado, a lo mejor en un tema profesional, a lo mejor en un tema social,
personal.
¿No? Claro. Y te dicen, échale ganas. Hasta cae mal. O sea, así como, güey, sí. O sea, no estoy así porque quiero estar así, sino porque no sé cómo echarle ganas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hoy les quiero platicar de un modelo que yo conocí muy recientemente en un tema empresarial, en un tema organizacional, que claro, que cuando lo escucho, me hace muchísimo sentido para aplicarlo en un tema personal. Y personal no solamente quiere decir en tu rol personal, ya saben, por favor, dense una vuelta en Resetea Tus Límites, en donde tengo el privilegio de acompañarlos como su coach. Y lo que siempre he dicho ahí es que debes de entenderte, déjame verte como tu coach, desde los 6 roles de vida. Entonces, en algún momento de nuestra vida podemos sentirnos como muy bien, y muchos para adelante, en un tema profesional, pero hay un tema, a lo mejor un tema personal o de pareja o de familia que te sientes como atascado. Entonces, bueno, esta metodología que les decía que lo hizo Bernd Harnisch es ayuda a las empresas, pero la intención de esto es que hay un crecimiento efectivo. El tema es metodología y aparte es, insisto, es replicable. ¿Okay? Entonces, ahí les va. Si hacemos este símil de hablar de scaling up en un tema organizacional, ¿cuál es tu negocio? Pues tu vida. Tu proyecto de vida.
Claro.
Tú mismo eres el mejor asset que puedes tener, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que siempre lo pongo como hablando de inversiones, que ahora estamos muy fuertes, todos estamos alrededor de Marta haciendo ahorros y cuidando nuestras finanzas con la cultura de libertad financiera, es que la mejor inversión que puedes hacer es hacértela a ti mismo. Y no solamente estoy hablando de que vayas y te hagas un facial o una cosa así, sino realmente invertir en tu crecimiento, en tu educación. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor voy a incomodar.
Ay,
la verdad
Dios
es que no importa.
Pero, ok, una pregunta.
Pero, aguanten la vara.
Aguanten la vara, ahí va la pregunta.
Si tú estás trabajando, eres empleado o eres empresario, no importa, eres autoempleado, ¿cuántos cursos, cuántos programas, qué has estudiado, que tú lo has pagado? No es gratis en YouTube, no es gratis un audiolibro, es decir, no te lo disparó la empresa. ¿Cuánto has pagado tú por realmente tener una capacidad de formación y de desarrollo? Entonces,
a ver, Uriel va a decir si esto aplica.
Sí, sí aplica. Por ejemplo, yo me pagué toda mi maestría.
Ándale.
O sea, bien.
Sí.
Perfecto, me encanta. Pero y esa es una muy buena inversión. Pero lo que voy con todo esto es, ¿cuántas personas realmente, Marta? Digo, ahorita que nos pongan sí. En las redes sociales, a ver cuántas.
Sí.
No, o sea, si yo sí fui a un curso, pero me lo pagó la empresa. No, o sea, yo sí estoy tomando un...
O sea,
pero
lo que están preguntando es, ¿cuánto han invertido en su preparación?
Pagas, ¿okay?
Claro. Pagas. Oye, voy a tomar un curso de Photoshop. Oye, pero la empresa no te lo va a pagar. No, no me importa. Pues sí.
Claro, lo voy a hacer.
El mejor cochinito en el cual poner la lana es uno mismo.
Pero estás poniendo un muy buen ejemplo, porque a lo mejor, imagínate que yo soy una arquitecta, y entonces a lo mejor dices, no es que voy a comprar un diplomado, pero a lo mejor no solamente tiene que ser en arquitectura, sino es, oye, voy a hablar en liderazgo, en comunicación, en inteligencia emocional, en mis soft skills, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es...
Hasta la terapia cuenta, súmenle.
Por supuesto, invertir, por supuesto. Pero bueno, el tema de la inversión, y vamos a hablar entonces, ya llevamos de la franquicia del éxito, es metodología, es sostenible y es replicable, ¿ok? Uh-huh. Hay cuatro elementos dentro de la metodología Scaling Up. El primero son las personas. Si lo hablamos desde la parte organizacional, es que una empresa debe decir, bueno, ¿cómo es mi equipo? ¿Cómo está conformada? Si las personas que yo tengo son de alto potencial, es un equipo fuerte y comprometido. Y si eres un empresario o eres un director de empresa, por favor, escucha esto porque lo vas a poder, también poder replicar en tu equipo, ¿ok? Si lo vemos, si el negocio de vida, o sea, si el negocio es tu vida y tu proyecto de vida es, en cuanto a personas, es con quiénes te llevas. Lo hemos hablado aquí, Marta, muchas veces, que somos el promedio de las 5 personas con las que más convivimos. Y aquí vamos
a repetir, somos
el promedio de las 5 personas con las que más convivimos.
A ver, digan. Claro. ¿Quiénes son las 5 personas con las que más conviven ustedes? Claro.
Los fracasados se juntan con fracasados, los exitosos con exitosos. Yo siempre le digo a mi marido que los titanes se juntan con titanes, es la verdad. Y entonces, pues, qué payaso y no sé qué. Pues ese es un tema de mala apreciación del éxito de la otra persona que se llama envidia. Pero bueno, otro día hablamos de eso.
Okay.
Pero bueno, lo importante, en lo que voy es, sí es muy importante en esta franquicia del éxito que estamos construyendo a partir del modelo Scaling Up, con quién te llevas. Y no es que a lo mejor que sea como situacional en una parte operativa, es realmente con quién buscas estar, con quién, a quién escuchas, y no solamente físicamente, también implica hoy el rol digital. Por eso es importante hablar de todos los roles. ¿Qué cuenta sigues en Instagram? ¿Qué cuenta sigues en YouTube? ¿Cuáles son como tus acompañantes frecuentes? Entonces, personas es uno. El segundo es estrategia. Una estrategia se refiere a tener una visión clara a largo plazo, definida en una organización para poder alcanzar los logros. Si no hay una estrategia, pues en una empresa no va a funcionar. Bueno, por supuesto, en el tema de estrategia en una compañía es entender el mercado, identificar oportunidades y definir un camino claro hacia el crecimiento. Si hacemos este símil en tu proyecto de vida, que ese es tu negocio, ¿cuál es tu estrategia? ¿Hacia dónde vas? Muchas veces me dicen, no, Rebeca, es que yo no sé hacia dónde voy. Entonces, se los he dicho muchas veces. Entonces, por descarte, si no sabes qué quieres, entonces identifica bien qué no quieres. Uh-huh. ¿Alguien de aquí quiere ser pobre? Pues no. Entonces, por descarte, quieres tener libertad financiera. Oye, ¿tu salud? ¿Quieres ser una persona enferma y dependiente de un tema de médico? Pues no. Entonces, pues, tienes que, uno de tus proyectos de vida es tu salud y tu estado de vida. En fin. Entonces, con todo esto, lo que quiere decir es la estrategia sí o sí debes de tener, y también en Resetea Tus Límites tengo un episodio que pueden meterse por ahí y pueden hablar, escuchar más cosas sobre eso.
¿En el podcast?
En el podcast, claro. Ajá, en Resetea. El tema es poner metas y objetivos. Recuerden que una meta es el lugar a donde quieres llegar y los objetivos es lo que tienes que hacer para alcanzar esa meta. Solemos, digamos, disminuir la importancia de actuar en el corto plazo, porque dice, bueno, pues, ¿de qué sirve hacer esto hoy? Bueno, no va a tener mayor repercusión. No, claro que sí va a servir. Si actúas en el corto plazo con pasos pequeñitos, en un largo plazo, el valor acumulado es potencial.
¿Okay? A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Alguien de ustedes quiere comprar el 2025 una casa?
Claro.
¿Un departamento?
Claro.
Pues dices, güey, a ver, ¿qué diferencia va a hacer si hoy me compro un café de 20 pesos o uno de 100?
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces no lo voy a hacer porque no hace gran diferencia.
Pero te voy a decir una cosa. Hubo un ejercicio cuando subimos en el tema de finanzas. Lo voy a comentar a nuestro muy querido amigo y compañero Mario Borghino, que decía, cuando tú quieras comenzar a comprar, no lo compres ese día, regresa al día siguiente y vas a ver que vas a disminuir este tema compulsivo de la compra. Uh-huh. A lo que voy es que sí, los pequeños pasos sí hacen la gran diferencia. Claro. Imagínate que a lo mejor tú tienes una velocidad muy grande y puedes saltar de un lugar a otro, ¿no? Pero a lo mejor eso va a ser, en algún momento va a ser muy desgastante. los pequeños pasos en el corto plazo son muy significativos, aunque sean como poco, ¿cómo te digo? Como poco show off, que no se note, pero son acumulativos y sobre todo es aseguran el avance. Eso es lo importante en el corto plazo. El tercer punto de la metodología Scaling Up es la ejecución. La ejecución no solamente es, bueno, pues ya puse metas, ya tengo objetivos, pues ya, listo, ¿no? No, en el día a día hablábamos de disciplina, ¿ok? Le voy a poner un ejemplo. A lo mejor ahorita alguien escucha esto y dice, no, sí, yo ahora lo voy a hacer. Y está como muy motivado la acción. Pero la disciplina no es la motivación. Imagínate que, voy a poner un ejemplo para que vean cuál es el tema y la virtud de la disciplina. Imagínate que tú tienes una piedra y la coges y tienes súper fuerte y la lanzas muy lejos y eso es motivación. Entonces la piedra va a caer en cierto lugar y por más fuerte que sea, pues va a llegar a algún lugar. Eso es motivación. Disciplina es coger esa piedra, por más pesada que sea, y caminar con esa piedra. Aunque la piedra pese y ya me cansé una mano, la cojo con la otra mano y ya me siento, pues no importa, pues, ¿a dónde crees que va a llegar más lejos esa piedra? Si yo camino con ella o si de una superfuerza la aviento. Pues evidentemente, si yo camino con ella, eso es la disciplina. Caminar con la piedra aunque pese. No soltar la piedra. Y esa piedra no quiere decir que sea algo malo, sino eso que estás cargando es tu proyecto de vida.
Claro.
Claro que tiene un significado importante y tu vida tiene un significado. Y cuando tú tienes una vida con propósito, por supuesto que eso se logra.
Claro.
Por supuesto. Entonces la disciplina no es, ay, qué fastidio. Te va a dar fastidio si esa piedra, ese significado del que estamos hablando, no es relevante. Si no es relevante, no tiene caso que sigas por ese camino. Entonces, la ejecución tiene que estar alineada al proyecto de vida, al significado y a las metas.
¿Puedo dar un ejemplo de lo que estás diciendo?
Por supuesto.
Y voy a nombrar.
Adelante.
Nuevamente.
Ajá.
A nuestra querida Silvia Pinal. Escucha esta historia.
Ok.
Ella quería su meta, su objetivo a corto plazo, era hacer una película con Luis Buñuel, ¿no?
Ajá.
Luis Buñuel no sabía ni quién era Silvia Pinal. Es más, ni en el radar la tenía, ¿ok? ¿Qué hace Silvia? Se rodea de talentosos productores aquí en México. Uh-huh. Finalmente se casa con uno de ellos y le plantea, muy buen productor, y le plantea la idea, oye, yo quiero hacer una película con Luis Buñuel. Al final, Luis no contrata a Silvia. Silvia Pinal contrata a Luis Buñuel para hacer una película.
Wow.
Y no hizo una, hizo cuatro, ¿no? Entonces, ve todo. Personas,
estrategia,
ejecución.
Claro.
Y en la
ejecución está el tema de la disciplina y el buscar el cómo sí.
Claro.
Cuando tú no tienes un propósito para poder ejecutar que te motive a cargar esa piedra de la disciplina, decía Viktor Frankl, es si tú no tienes un propósito de vida, tu propósito de vida es buscar ese propósito.
Claro.
Entonces, la intención de eso, cuando ya tienes un motivador, pues eso es lo que te va a impulsar. Y ahora, entonces, el cuarto paso es dinero en la metodología Scaling Up, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir dinero en un negocio? Pues bueno, ser rentable. Por supuesto que lo que tú inviertes, o sea, recibas más de lo que tú estás invirtiendo. Por supuesto, la situación y la gestión financiera, pues por supuesto que es crucial.
Me gusta.
Bueno, entonces son esos cuatro: personas, estrategia, ejecución y dinero.
Ajá.
Ahora, ¿cuáles son los beneficios de hacer todo esto? Hay un crecimiento sostenible, ¿no? Por otro lado, hay una cultura en lo que les decía, es replicable. El segundo punto es la cultura organizacional es sólida, es decir, hablando de empresas, pero en el proyecto de vida es tú sabes cuáles son tus valores, tú sabes cuáles son tus principios, tú sabes de dónde no te puedes mover. Hay mayor enfoque y alineación hacia lo que sí quieres y a donde pones tu atención es lo que produces. Entonces, entre más enfocado estés a lo que sí quieres, más vas a producir cosas que sean mucho más satisfactorias.
Ok, regresando del corte, ¿qué vas a decir?
No les voy a decir nada porque es una sorpresa hasta para la mismísima Marta de Baile.
Ok, pero vamos a cerrar hablando de
cuál es la metodología y también, sobre todo, por qué financieramente es importante tener este tema de Scaling Up.
Oh my God, chicos. My God. Ok, ahora, ¿En qué sienten ustedes que necesitan scaling up en su vida? ¿En qué sienten ustedes que tienen que dar una escaladita? ¿En qué necesitan, diría Julieta Manzano, rockstarizarse? Regresando del corte con Rebeca Muñoz. Quiero esa respuesta en Twitter.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenido y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio y les acabo de preguntar, junto con Rebeca Muñoz, que es nuestra coach de vida y cabeza del podcast espectacular, Resetea Tus Límites, que pueden escuchar en Spotify o en cualquier otra plataforma de audio. Si necesitan como unos jalones de pelos y unos empujones en la vida, ese es el podcast que tienen que escuchar. Sobre cómo elevar tu potencial. Y les pregunté a todos ustedes, ¿en qué sienten que están atorados? ¿En qué sienten que todavía no han podido escalar? Y dice aquí, yo sé que tengo potencial, dice Ricardo. Soy un tiro para las matemáticas, pero este año me despidieron, me robaron el coche y me pidieron el divorcio. De ese tamaño, el agujero negro en el que estoy.
Es justamente por eso. En ese momento es cuando más conciencia de desarrollar y salirte de ahí es cuando debes de tener. Voy a hacer una pregunta súper fuerte, que voy a citar, insisto, a Viktor Frankl, que decía, él cuando sale del... Ay, se me fue el nombre... En donde estaban encerrados, discúlpenme, se me fue el nombre. Llega y se vuelve terapeuta. Entonces llegaba mucha gente que había vivido los estragos de la guerra y le decía, oye, es que fíjate que a mi familia la mataron, no sé qué, yo estoy solo bla, bla. Y le hacía una pregunta bien fuerte. Y lo digo con mucho respeto, no lo digo yo, lo dijo Viktor Frankl. Uh-huh. Le decía a esa persona, con todo lo que has vivido, ¿por qué no te has suicidado? A lo que voy con todo es, por supuesto, no estoy invitando a nadie a hacer esto, pero cuando justamente más mal nos va, es cuando más disciplina y enfoque a lo que sí queremos debemos de tener. Entonces, puede ser que las cosas vayan cada vez de mal en peor, pero solamente está en nuestra disposición de cambiar y ver la percepción de una forma mucho más propositiva y sobre todo de aprendizaje, porque todo lo que nos pasa en la vida solamente es para poder aprender a soltar, a crear o puede ser incluso a resolver por nosotros mismos. Oye, yo también estoy viendo aquí en las redes sociales que hay mucha gente que dice, oye, yo sí me he pagado esto, yo sí me he pagado la maestría.
Claro.
Pues muy bien, síganse pagando
por
cosas.
Por eso, pero entonces a Ricardo no me lo dejes volando.
Ay, perdón,
dile
perdón.
Algo a mi Ricky. Mi Ricky está histérico.
Está histérico.
Que lo divorciaron, lo corrieron y le robaron el coche.
La intención es, ¿qué aprendes de esto? Es la verdad. O sea, no es el divorcio, y lo hemos hablado aquí muchas veces, no es lo que te pasa, sino el significado que le das. Yo creo que cuando vienen estas revolcadas de vida tan poderosas, tan fuertes, sí. Yo creo que lo único que sale de nosotros es la capacidad de poder resolver de formas diferentes. Pues es muy complicado, pues no, la verdad es que no es muy complicado y sin duda a lo mejor no hay varitas mágicas, pero sí hay que hacer un alto en el camino y diga, de esto, ¿qué estoy aprendiendo y qué debo de comenzar a fortalecer?
¿Le puedo dar unas palabras de amor a Ricardo Sala?
Por supuesto.
Ricardo, ¿qué? Si estás divorciándote, ¿por qué ella no es la mujer con la que deberías estar casado? ¿Qué si te estás divorciando? Porque tienes que aprender a convertirte en un mejor hombre para tener una pareja diferente que te ayude a crecer y a cumplir la misión que tienes en este mundo. ¿Qué si el que te hayan pedido un divorcio es una bendición de la vida que hoy no ves, pero a lo mejor mañana sí? Uh-huh. ¿Qué si te despidieron de esa chamba? Porque la vida te está empujando a buscar algo mejor, a buscar algo más grande, a salirte de tu zona de confort. Porque yo sí soy creyente, Rebeca y cuentavientes, que cuando uno no hace lo que tiene que hacer, la vida te obliga.
Da fuerza.
A lo mejor si no te hubieran corrido de ese trabajo, ahí seguirías metido los siguientes 10 años. Y el destino... El universo tiene un propósito más grande para ti.
Por supuesto.
Que metido en ese trabajo no va a suceder.
O incluso en ese matrimonio.
Qué coraje que te robaron el coche. Pero tú qué sabes que por haberte robado el coche, te evitaron un accidente espantoso en el que ibas a perder una pierna.
100%.
Es que uno tiene que contarse la historia que mejor le conviene a uno. Entonces piensa que todo esto son bendiciones escondidas.
Claro. Muchas veces el regalo llega envuelto en una envoltura que parece
horrenda.
Que no, horrenda.
Es la vida diciéndote, hey, Ricardo, venga, wake up, vamos con todo, a lo que sigue. Sí.
Claro, reinventarnos, y yo creo que a todos nos ha pasado, querida Marta, momentos de pensar, de decir, caray, yo ya no veo lo duro, sino lo tupido, uh-huh. Y es cuando más, hasta tenemos que sacar una nueva forma.
Claro. Magda dice, estoy súper estancada en mi vida laboral. Me he dedicado a cuidar a mis hijos, oye, eso es una gran chamba, pero solo un mínimo de tiempo en mi negocio de uñas.
No, pues no, la intención es, fíjate, ahí te va. Y les da una técnica para todos, los que pueden estar atorados para eso. Cuando tú te digas, hijo, es que no, yo, por ejemplo, ya no quiero seguir en este trabajo, ni no puedo hacer otra cosa porque mis hijos dependen de mí. Vamos a quitar el no puedo por el tengo que. Fíjate bien, no puedo dejar este trabajo porque mis hijos dependen de mí, ¿ok? Sí. Vamos a cambiar, vamos a invertir la frase y quitar el no puedo por tengo. Porque tengo que cuidar a mis hijos, porque quiero cuidar a mis hijos, tengo que tener un negocio más próspero. Entonces, el ancla se vuelve un motor. Y esa es una forma diferente de ver una situación que puede ser muy desafiante, decir, bueno, ahora al revés, es un motivador. Porque quiero sacar a mis hijos adelante, tengo que impulsar mi negocio. Porque tengo que sacar a mis hijos adelante, tengo que buscar un mejor empleo. Entonces, no es un ancla, sino debe de ser un motivador.
Me encanta.
Es justamente al revés. Oigan, pero bueno, finalmente, para poder cerrar este tema de el scaling up, que yo espero que en estos cuatro puntos de personas, estrategia, ejecución y dinero, bienestar y prosperidad, ustedes puedan encontrar un modelo para poder desarrollar un planteamiento de avance en sus vidas con objetivos bien chiquititos, que sean esos pequeños pasos de los que hemos hablado el día de hoy, que eventualmente, de manera cronológica y con disciplina, la palabra secreta el día de hoy se llama disciplina, puedan llegar a sus objetivos. Ahora, ¿cuál es el gran beneficio de esto? Es, insisto, hay un crecimiento sostenible, y con la mano en el corazón te lo digo, si tú sigues haciendo esta estrategia paso a paso, va a suceder, va a haber una cultura, tu mindset, tus valores, la forma en la que vas a gestionar va a cambiar y te va a dar soporte. Eso implica, y soy muy insistente con eso, con tus relaciones personales. Hay enfoque y alineación, y sin duda va a haber una mejor gestión financiera. Y también dentro de esta gestión financiera, no lo dije hace rato y antes de que se me olvide, lo digo, el tiempo. Es rico aquella persona que sabe administrar su tiempo. Es una de las habilidades más prioritarias en las personas que tienen libertad financiera. El poder administrar su tiempo y poder ser muy selectiva con quienes están. Así que, bueno, esa sería la metodología. Insisto, es replicable, es sostenible y, sobre todo, puede dar medición de avance. ¿Okay?
Bueno, de este tipo de cosas habla Rebeca en su podcast, que se llama
Resetea tus límites.
Y son podcasts que los van a hacer repensar la forma en que están pensando su vida, sus objetivos, la disciplina, su suerte, su pasado, su presente y su futuro.
Es correcto.
Está en todas las plataformas donde escuchan audio y es Resetea tus límites de Rebeca Muñoz. Si alguien quiere trabajar directamente con Rebeca, sus temas como coaching, es Rebeca Muñoz Cornejo en Instagram y el podcast es Resetea tus límites. Te quiero.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Bebemundo presenta.
Y estamos de regreso y está Marcela Escalera con nosotros. Ya saben que Marcela es una super psicóloga. Es directora del Instituto Neufeld en español, coordinadora del Diplomado de Crianza con Vínculo. Su especialidad es el desarrollo de los niños. Y les decía antes del corte, Marce, bienvenida.
Vi, gracias.
Qué difícil es, porque aquí hablamos puras verdades, cuando tu hijo es súper diferente a ti. Tan diferente a ti que te cuesta mucho trabajo entenderlo. Y estaba yo pensando, porque vamos a hablar de cómo puedo ayudar a mi hijo, que es súper tímido y retraído, que para un papá o una mamá que es súper extrovertida, súper outgoing, es muy difícil tener un hijo tímido, claro, introvertido y retraído. No solamente porque te cuesta trabajo entenderlo, porque hasta cierto punto me atrevo a decir que te desespera, pero también hay una gran preocupación de, híjoles, que cómo le va a hacer este niño para salir adelante. Entonces, esa fina línea entre qué puedes hacer para ayudarlo y dos, cómo aprender a respetarlo, a que tu hijo no es tú. A ver, señora.
No, escalera. Bueno, ¿con qué empezaste, Marta?
Es que es la neta. O sea, es la neta.
Sí.
O, por ejemplo, ustedes son súper prácticos y tienes un hijo súper sensible.
Sí.
Que dices, Dios de mi vida.
Sí.
¿Por qué de todo se ofende? ¿O por qué de todo llora? ¿O por qué todo lo siente tanto? ¿No?
Exactamente.
Es bien duro.
Estás empezando por el punto al que a mí me gustaría llegar y está padrísimo empezar por ahí. Yo la primera pregunta que haría sería, ¿realmente esta timidez o el ser cohibido de tu hijo que notas es algo que está afectando su vida o es algo que está afectando tu vida? Porque yo creo que ese es el parteaguas justo de lo que tú acabas de hablar ahorita. ¿Qué será? ¿Que me da pena que los demás opinen acerca de mi maternidad o de las características de mi hijo? ¿O será que me recuerda a mi suegra? ¿O será que me recuerda a alguien?
¿A su papá?
A su papá, a alguien que me aprieta un botón por ahí. O sea, sí es importante, Marta, siempre empezar por ahí. Yo siempre que vengo a hablar contigo de niños, termino hablando de nosotros como papás, porque somos nosotros realmente los que damos las condiciones para que estos niños, y estoy hablando de niños pequeños y adolescentes y adultos jóvenes, florezcan o se nos marchiten de pronto. Y nosotros muchas veces entorpecemos el camino para que se conviertan en lo que están llamados a ser. Entonces, qué bueno que empezaste por ahí y me encantará terminar por ahí.
Ok, first question, primera pregunta.
Ahí se queda.
¿Qué? ¿Es por ti o es en realidad por él?
Exacto. Entonces, yo lo primero que quiero es como pensar que usamos la palabra ser tímido, pero bueno, es una palabra coloquial en donde podemos estar hablando de muchísimas cosas. Entonces, me gustaría checar un poquito. ¿Es tu hijo retraído? Retraído en el sentido de que a lo mejor... como que no se conecta fácilmente con los desconocidos, tiene un mundo interior rico, no es una persona a la que le gusta estar compartiendo todo el tiempo. Eso a veces se ve como timidez, pero tiene que ver con un rasgo de personalidad. Y eso no es un problema. Luego, a lo mejor es tu hijo un poco introvertido, ¿no? Como este niño que a final de cuentas no quiere estar en un grupo social, sino que se siente mucho más cómodo cuando está con poca gente, cuando tiene este espacio más íntimo, que tampoco es un problema. A lo mejor tu hijo es inseguro y no se siente capaz de enfrentar ciertas situaciones sociales, ya sea con otros adultos o con otros niños o jóvenes de su edad, y esto hay que estarlo observando, pero no solamente en sus relaciones, sino en general en su vida. O a lo mejor lo que está pasando es que tienes un hijo callado. Habemos personas que hablamos más y habemos personas que hablamos menos, que no interactuamos tanto, que no somos el alma de la fiesta, a lo mejor. Y a lo mejor también ese es un rasgo de personalidad. O probablemente tienes un hijo temeroso, que es muy cauteloso, que no da paso sin guarache, que cuando llega a un lugar tiene primero como que estar bien seguro, o a lo mejor tiene miedos en su vida porque tiene un poco de un fondo de ansiedad. Entonces, fíjate cómo cuando hablamos de tímido, estamos hablando de muchas posibilidades. Entonces, yo más que definir qué es, me quisiera como dividirlo en dos. Por un lado estaría los niños o jóvenes que son reservados, y reservado es que te reservas para tus vínculos conocidos. Entonces, esos niños generalmente, o esos jóvenes, en su familia, con la gente que conocen, van a ser abiertos, se van a comunicar, van a conectar, pero cuando llega un extraño, van a ser muy selectivos y les va a costar trabajo.
Y nos pasa en la adultez. Todo mundo tenemos alguna amiga, algún amigo que presentas al resto de tus amigos que te dicen, híjole, pero es como bien callado, ¿no? No, es que ya en corto, ¿no?
Exacto.
Es que ya en corto, ya cuando agarra confianza, es otra persona.
Yo te voy a decir que yo soy así. O sea, a mí en cortito me es mucho más fácil conectar, platicar, que cuando llego a un lugar de pronto, ¿no? Como que me cuesta trabajo este arranque de repente. Y generalmente, ¿qué hace uno cuando tiene esa característica? Pues te conectas con uno en la fiesta, con uno en la reunión, y ya luego poquito a poquito te vas abriendo. Pero hay gente que llega y parte plaza, Marta. Que llega y parte plaza con quien sea, como alguien que tengo enfrente. O sea, ¿sí me explico? Entonces, estos son rasgos, pero este ser selectivo, Marta, este ser reservado, tiene que ver con que nuestro cerebro sabe que nuestra necesidad más importante es el vínculo. Entonces, el cerebro se vincula con aquellos que son cercanos, conocidos, seguros y es cauteloso con aquellos que son nuevos. Y ahorita vamos a hablar un poquito de cómo se ve diferente en un niño chiquito que en un adolescente.
A ver.
Pero nada más te quiero decir, por otro lado, tendríamos también un problema de relación, que por supuesto yo no quiero decir que no exista. Hay veces que como papás sí tenemos que tener muy prendida la alerta para ver cuando un hijo está teniendo un problema de relación que tenemos que atender. Entonces vamos a hablar primero del tímido, de este niño que es reservado porque reserva sus vínculos. Yo te diría que el cerebro, desde que nacemos, está programado para que nos conectemos con aquellos que nos van a cuidar. Y de eso hemos hablado muchísimo y seguiremos hablando todas las veces que quieras. Entre los 6 y los 9 meses, Marta, sucede algo. Si tú te acercas a cargar al hijo de tu vecina o a tu sobrino, ya no se viene contigo fácilmente, sino que se voltea y se aferra a su mamá. Y creo que la mayoría de nosotros nos ha tocado tener una experiencia así. Ese bebé que a los 4 meses o a los 5 meses llegas y agarras de la cuna y lo puedes cargar y llevar, de pronto, entre los 6 y los 9 meses, se resiste a ti, así con las manos, con la cara, llora cuando tú lo cargas porque eres un extraño. Esto sucede en todos los bebés, o sea, en el mundo. Esto es universal, esto es algo biológico, que el cerebro está programado para protegernos de esos vínculos con los que no nos sentimos seguros de entrada. Entonces, fíjate qué importante es saber que esto es algo con lo que venimos programados. O sea, la pregunta primera ¿es acerca de mi niño o es acerca de mí? Y la segunda es, ¿por qué permito que alguien traspase el espacio íntimo de mis hijos?
Sí, claro.
Como si no tuvieran sentimientos, como si no hubiera privacidad, porque son chiquitos y porque no lo pueden expresar muchas veces ante nosotros. Entonces, entre los 6 y los 9 meses, no forces a tus bebés a que se vayan en brazos de alguien más. Esto está programado por el cerebro y tiene una razón de supervivencia importantísima.
Oye, perdón, tengo que decir otra
Dilo.
Cosa. Saluda a tu tía Carlota.
¿Qué tal?
No. Y la tía Carlota con una cara de horror.
Claro, claro. Porque por ahí de los, vamos a pensar, 3 o 5 años, tu niño va a ir empezando a conocer a más adultos cada vez. A lo mejor ya fue al kinder, ya tuvo un cuidador, ya lo llevaste a una fiesta, ya fue a casa de la abuelita. Se va ampliando, digamos, que el número de personas que van a estar entrando a su vida. Y entonces los niños en esta etapa generalmente se sienten cómodos con aquellos que conocen. Si tienes alguien que te ayuda en la casa, pues tu niño o tu niña se va a poder quedar con él o con ella. Pero cuando llega alguien nuevo, algunos niños son selectivos y no todos se van a ir abiertamente a los brazos de aquel que acaba de llegar. Entonces, todavía entre los 3 o los 5, no lo empujes, no lo forces.
¿Puedo hacer un paréntesis precioso? Gracias, papás. Yo no sé por qué yo a los 4 años y medio le tenía horror a los hombres con bigote.
Ah, claro.
Horror. Uh-huh. Y en mi familia había un amigo que se llamaba Carlos Gustavo. Y era un señor, al verse un chavo de 30 años, uh-huh, que era hijo de una amiga de mi abuela. Mis papás, lejos de forzarme a saludar al joven con bigote,
sí,
las 2 veces que fue a mi casa, me dijeron, va a venir el señor con bigote. Entonces, si no quieres bajar a cenar, no tienes que bajar. Y yo, si el señor con bigote estaba en mi casa, yo no salía de mi cuarto.
Bueno.
No me dijeron, ay, tranquila, hija, ven, saluda a don Carlos, tan lindo que es contigo. Nunca me forzaron.
Sí, y eso es lo que hay que hacer, es entender, Marta, que ahí el cerebro está actuando de esa manera por una razón. Razón que a veces no entendemos.
Claro.
No tenemos que entenderla, pero saber que el cerebro siempre nos va a estar protegiendo y siempre va a estar protegiendo a tus hijos. Entonces, forzarlos es meterlos en un espacio donde muchas veces es inseguro, porque te voy a decir una cosa. Tú me hablas del señor con bigote. ¿Qué pasa con un niño que ha estado hospitalizado, que lo han inyectado, que la enfermera a lo mejor le hizo sentir cosas que le desagradaron por un tratamiento médico? Obviamente, cuando vea a alguien de blanco o a una enfermera, se va a resistir. Pero eso no es timidez. Esto es el cerebro que está reaccionando. Y poco a poco en la vida hay que irlos acompañando para que pueda haber un nuevo acercamiento. Pero también pasa que a veces no sabemos que un tío o que un vecino tuvo un acercamiento impropio con nuestros hijos.
Claro.
Y lo forzamos a darle un beso. Y lo forzamos a permitir que lo toquen. Y no estamos respetando, ¿no?, esta alarmita que se está prendiendo en ese cerebro de protección. Entonces, por eso para mí hablar de timidez, primero hay como que definirlo. Por otro lado, entre los 6 y los 12 años, bueno, pues ya lo vas a ver más extrovertido, pero nuevamente hay niños que van a ser selectivos. Y en la adolescencia regresamos un poquito a esta parte donde los adolescentes, pues sí, son súper selectivos. De pronto ya no quieren hablar con otros adultos de la casa, se sienten mejor con los amigos aparentemente, y son etapas que hay que observar. Pero yo en esto, Marta, te digo, la vida no es blanca y negra. Entonces, hay niños que son súper ultra recontra reservados y tímidos, y hay otros que son súper ultra extrovertidos. Y ninguno de los dos extremos nos va a llevar a un lugar saludable. Uh-huh. Porque tengo mamás que me dicen, oye, llega el carpintero a mi casa y mi niño se sube al carro y se quiere ir con él. Y le digo, perdón, tienes un problema. O sea, no, y ella me lo dice como si fuera algo magnífico. Y le digo, sí, no, esto de nunca recibas un dulce de un extraño, no te subas al carro de alguien que no conoces, es importantísimo.
Claro.
Es una manera de cuidarlos.
No puedo creer la historia del niño que llega,
claro,
al carpintero y se quiere comer.
O sea, y ya está subido en el carro, ya estaba en la camioneta y ya se estaba yendo. Y la mamá me decía, imagínate qué padre, ¿no? Y yo decía, no. O sea, sí tenemos que trabajar el vínculo ahí y hay maneras de hacerlo para que ese cerebrito lo vuelva a cuidar. Entonces, no toda timidez es un problema, no es un problema porque sus instintos lo puede estar protegiendo, porque puede tener experiencias previas, porque a lo mejor su percepción, como tú dices, a mí el bigote de los señores me daba miedo y esa es mi percepción, esa es mi experiencia y hay que dejarlo. Pero ¿cuándo sí es un problema, Marta? O sea, sí es un problema cuando para tu hijo en realidad está impidiéndole tener experiencias de aprendizaje, de vida, de desarrollo, de madurez, que son importantes, de relaciones. Entonces, si tú ves que a tu hijo realmente esto lo está limitando demasiado, pues por supuesto que ayúdalo. Entonces, si es chiquito, si es pequeño, preséntale a su maestra, preséntale a tu nueva persona que te va a ayudar en la casa. A veces te digo, Marta, hay que presentarles a su abuelita. A veces hay que presentarles a su papá. Porque el papá trabaja todo el día, llega en la noche y nuestros hijos de pronto no tienen esa conexión con ellos y entonces hay que hablarles de ellos a nuestros hijos. Hay que platicarles del papá, hay que platicarles de la abuelita. Invita a la abuelita a tu casa, juega con ella un juego, invita a tu hijo a compartirlo. O sea, haz la presentación para que sea más fácil para ellos. Yo estoy hablando de cualquier edad. O sea, esto aparca todas las edades. Sé tú quien les presenta a estas personas que van a estar en su vida. Otra cosa que puedes hacer es trabaja mucho en la conexión contigo. Dedícate mucho, porque entonces, si tú tienes un buen vínculo con tus hijos, Marta, te van a platicar. Mamá, es que el otro día mi tío me tocó esta parte de mi cuerpo y no me hizo sentir cómoda. Y por eso no lo quiero besar. O mamá, cuando la tía cremosa quiere que le des un beso, me da, pues no me gusta cómo huele, ¿no? Y los niños son muy claros. O sea, yo una vez estaba en un salón de belleza y de repente entró una señora y mi hijo se volteó y me dijo, mamá, ¿ya viste los pelos que tiene en la pierna? ¿No? Y se hace un silencio sepulcral, pero son niños. Y a final de cuentas, exacto, cuando tú les abres este espacio para que platiquen contigo, te vas a enterar de muchos motivos y de muchas cosas que te van a permitir ayudarlos. Entonces, yo sí creo que podemos ayudarlos presentándoles a los adultos, pero nunca forzarlos. Esto es súper importante.
Pero creo que uno de los grandes peligros de tener un hijo que es muy diferente a ti, hoy es nada más estamos hablando de la timidez o de la introversión, es hacerle sentir que él es incorrecto por no ser más,
ay, Marta,
como tú, o por ser diferente.
No, bueno, estás tocando
entonces,
los tres puntos,
hay
claro.
Hay muchas cosas que uno puede hacer,
sí,
pero ¿cuándo llega el punto en que uno como madre o como padre tiene que respetar la naturaleza de su hijo?
Sí. Creo que es importante, como mamá y como papá, hacerte la primera pregunta, ¿no? O sea, se trata de lo que yo siento cuando mi hijo actúa de, o mi hija actúa de esa manera, o cuando no la veo que sociabiliza con los demás, o cuando veo que no es popular en la escuela. Eso me aprieta a mí un botón. Entonces, es un trabajo personal. Yo necesito entonces voltear a ver a mí, y la verdad es que sí, háblalo con alguien, platícalo, sácalo, velo, porque hablarlo y reconocerlo, Marta, es un paso gigantesco. Porque generalmente los papás decimos, no, una buena mamá no piensa eso, un buen papá no siente eso, no, sí lo sentimos. Entonces, reconocerlo es el primer paso. El segundo paso tiene que ver con trabajarlo, porque pues nada más que lo sepa no implica que ya lo resolví. A veces hay que ir inclusive a un proceso de terapia, donde puedas decir, no soporto esto de mi hijo. Me aprieta tres botones, reacciono de una manera muy exagerada, o me saca de mis casillas, o me hace sentir esto, porque entonces vas a poderte hacer cargo de eso que sientes. Y lo tercero, Marta, lo quiero enmarcar y lo acabas de decir. No le transmitas a tu hijo que hay algo mal en él o en ella, porque nosotros somos su espejo. Entonces, cuando tú a un hijo le transmites, a veces sin palabras, ¿eh? Con una mirada, con un gesto. Porque
aparte los hijos saben lo que los adultos piensan.
Claro. Entonces, cuando tú a un hijo le transmites que es inadecuado, que no está bien, te voy a decir qué pasa. Generas en él un sentimiento que se llama vergüenza, shame. Y hoy hay muchísimos estudios en el mundo acerca de la vergüenza como una de las emociones más importantes que nos limitan. Sentir que hay algo mal en mí.
Claro. ¿Podemos hacer un programa tú y yo sobre la vergüenza?
Sí, claro, por supuesto.
Porque vamos a hablar de la vergüenza de los hijos, pero también vamos a hablar de la vergüenza con los padres. Porque tú un día dijiste una cosa que nunca se me va a olvidar. A los hijos se les quiere y a los hijos se les llora.
Sí, y ahí voy para allá. Ahí voy. Me abriste la puerta.
A ver.
Entonces, cuando hablo de este proceso de darte cuenta, de reconocer lo que pasa, de hablarlo con alguien, para que puedas llorar, eso que hay en tus hijos que no puedes cambiar, que no vas a cambiar, y que cuando llores vas a poder ver la luz que tiene.
A ver.
Porque ser tímido, Marta, tiene luz. Una persona claro. que es reservada es una persona que tiene luz.
Claro, pero ese dicho que dices tú tiene que ver con el hecho de que hay un luto
sí.
con los hijos.
Mm.
¿Por qué? Porque en un gran grueso de los casos, sus hijos no son como ustedes se imaginaron que iban a ser.
En el 99.9% de los casos.
O sea, tú te imaginabas a un hijo con esta personalidad, con este gusto, y de repente dices, es que no entiendo por qué este cuate trae tatuajes, por qué se rapó, por qué se viste así, o por qué habla así, o por qué le gusta aquello. O sea, ¿por qué no puede ser un doctor? ¿Por qué anda con la maldita guitarra todo el día? ¿No? Cada quien llora a sus hijos de diferente manera y por diferentes razones, pero casi todos teníamos una visión diferente de lo que imaginamos que iban a ser sus hijos, nuestros hijos.
Casi todos. O sea, yo siempre digo de broma que la carta que le mandamos a la cigüeña
no llegó.
Difícilmente es cumplida.
Claro.
O sea, la cigüeña nos va a mandar este ser que se va a convertir en lo que está llamado a ser y no lo que nosotros queremos. Y yo siempre digo, Marta, es una gran diferencia pensar que la vida te dio un mármol y vas a esculpir lo que tú quieres, porque así creemos los papás, sí. O que la vida te dio una semilla de una planta que va a florecer y que a ti te toca cuidarla. Sí. Y a veces es un cactus, a veces es una palmera, a veces es un rosal, a veces es un roble. Entonces nos toca llorar a nuestros hijos para aceptarlos. Pero ojo, sí hay que tener atención cuando la timidez llega a ser un problema. Si tu hijo en realidad lo que tiene es que está deprimido, si se aísla demasiado, si se siente muy ansioso, si no se conecta con las personas que conoce, adultos de la vida, contigo, con su papá, con la gente que convive cotidianamente, si su autoestima está muy baja, si está sufriendo por esta característica, entonces hay que ofrecerle la mano y hay que ayudarlo. Porque entonces no se trata de ti, se trata de él o de ella, y hay que darle el apoyo que necesita. Y a veces un proceso de terapia va a ayudar a que un hijo pueda reencontrar este lugar desde el cual conectarse con los demás con más seguridad.
¿Conclusión?
La conclusión es que la pregunta es, it's about you, ¿no? Sí, ¿se trata sí. de ti o se trata de tu hijo? Y cuando te contestes esa pregunta, vas a saber si tu hijo te necesita, entonces tiéndele la mano. Y si se trata de ti, haz algo para poder mover tus emociones, porque con eso vas a madurar muchísimo, Marta.
Y vamos a hacer el programa de vergüenza.
100%.
La vergüenza en los hijos y la vergüenza como madre y padre. Porque yo creo que claro que nosotros sentimos que la gente nos evalúa como si fuéramos un horno. ¿A qué voy? Ven a tus hijos y lo ven como un producto que salió de ese horno. Y ese horno eres tú. Y dices, qué mal horno traes, ¿eh? Porque qué producto el que te salió, ¿no?
100%, Marta. Y sí te voy a decir una cosa. Vergüenza. Cuando llegas a la reunión familiar, en lugar de decirle a tu hijo, ve y besa a todas las tías y acepta que te toquen, sí le podemos decir a la gente, oye, a fulanito de tal no le gusta dar besos, pero sí saluda desde aquí y puedes hacer que tu hijo salude desde lejos. Entonces, también cuídate a ti. Tú tampoco te tienes que exponer al juicio, porque lo entiendo lo que dices. Te sientes muchas veces evaluada y juzgada y te da pena. Pero entonces busca maneras en las que respetes y cuides y le enseñes a tu hijo que tiene ese espacio de intimidad que tú cuidas. Porque hablando de la intimidad, hablamos del respeto y hablamos de evitar también el abuso. Y esto es algo súper importante.
Eres espectacular. No, gracias. Qué bárbaro. Voy a poner toda esta conversación en la plataforma de Bebemundo.com, en todas sus redes sociales, porque me parece bien importante que todo el mundo la vuelva a escuchar y la comparta. Marcelescalera.com es Marcela Escalera Oficial en Instagram y Facebook. Y el WhatsApp es 55-6188-7278. Ella es psicóloga clínica, directora del Instituto Neufeld y coordinadora del Diplomado de Crianza con Vínculo en México.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile. Nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio. Ya saben que aquí, por soluciones no paramos. Mm. Todos los que alucinan su papada.
Es más, mándenos una foto.
Exacto, mándenos
venga,
fotos de su papada.
Hombres y mujeres. Porque
a ver, acaba de explicar, ¿verdad? Abel de la Peña, que una cosa es la papada genética que así naciste y puede ser A, porque tienes mucha grasa, B, porque te falta estructura ósea, te falta mandíbula y mentón. O B, tienes papada porque tienes flacidez.
Porque tienes flacidez, ¿no? Exacto.
Y nos está explicando cómo se compone cada padecimiento. Rebeca ya dijo, ajá, ¿lo vas a jurar enfrente de los cuentavientes?
Y así lo voy a hacer. Y los vamos a videar, exacto.
Y lo vamos a videar.
Vamos a hacer un live. Bueno, un video.
Un video.
Porque si lloro... No, eso me lo editan.
Exacto. ¿Y entonces en qué nos quedamos?
Y entonces nos quedamos. Gente joven que tenga papada, que ¿qué le vamos a hacer? Entonces, hay tratamiento siempre. Por ejemplo, todos ellos quedamos que les podemos hacer criolipólisis, enzimas, de manera que son tratamientos mínimamente invasivos que consumen la grasa. Luego, ¿qué pasa cuando empezamos en esta transición, digamos, entre la juventud y la madurez, y entonces tenemos exceso de piel, pero se empieza a visualizar apenas y tienes buena estructura ósea, ¿no? Ahí es donde tenemos que empezar con los tratamientos que no sean invasivos. Por ejemplo, ahí sí, zafiro, la radiofrecuencia intradérmica, ¿no? El Morpheus. Pero aquí sí es bien importante entender que estos tratamientos te los tienes que hacer secuencialmente. Es decir, si te vas a hacer Morpheus, pues el Morpheus te lo tenemos que hacer por lo menos 3 veces al año.
¿Tienes Morpheus?
Sí. Uh-huh. Si te vamos a hacer zafiro, pues entonces zafiro, que son rayos infrarrojos, y que esos son los únicos de todas las tecnologías no invasivas que producen retracción inmediata. Y si ustedes ven en
Yo me hice el Morpheus 2 veces, pero claro. Ya me ocupé y ya no me hice
y
la
ya
tercera.
No te hiciste, claro, claro.
Mal, todo mal.
Sí.
Por eso me da risa cuando me ponen en Instagram. Pone alguien, qué guapa estás, Marta. Quiero verme hacia tu edad. Y contesta alguien, pues con tanta cirugía como no sabe. Sí. Y yo, cero. Es que no tengo ninguna cirugía.
Ojalá.
Ojalá.
Ojalá me atreviera.
Ojalá me atreviera. No. Ok.
Pero entonces, los rayos infrarrojos se meten a nuestro Instagram, el sábado estamos haciendo una práctica con toda la gente del spa para que me hicieran a mí y yo les voy preguntando a qué profundidad puedes ir, cuánto es la máxima tolerancia, cómo lo tienes que hacer, si no adaptas la máquina que haces.
Claro.
Y de esa manera, pues les vamos enseñando, ¿no?
Claro. Manden sus fotos. A ver, Eri ya mandó su foto. El doctor Abel de la Peña te está viendo la foto, Eri. Yo sé perfecto lo que va a decir. A ver, vas.
Claro. Venga. A Eri le falta el mentón, definitivamente, y eso que la estamos viendo de frente, ¿no?
Sí.
Pero le falta el mentón, tiene un poco de exceso de las bolsas de Bichat, que también hace que cuelgue un poco. Uh-huh. Y si te das cuenta, ella tiene muy poca grasa debajo del mentón, pero en la parte lateral, así con la pura foto, te podría decir que las glándulas submaxilares, si ella se toca, uh-huh, va a sentir dos bolitas ahí. Entonces, por ejemplo, pero a la edad de ella...
Sí, está súper joven, Eri.
Claro, haces un procedimiento en el que no quitas piel y, uh-huh, el cuello puede quedar perfecto.
Claro. Mira, aquí Flor Almontes dice que su problema siente que es la flacidez.
Y sin lugar a dudas.
En el cuello.
¿No? Sí. Uh-huh. No, ahí sí necesitamos el Renuvion, pero necesita también un poco de tracción, ¿no? Porque ya se ve ahí.
O sea, cortar y jalar.
Y levantar el cuello, sí. Ahora, hay que acordarnos que se puede operar el cuello sin necesidad de operarse toda la cara, ¿eh?
Mira, LG nos manda esta foto.
Y mira...
Tienes el cuello precioso, ella, hija. ¿De qué me estás hablando, Laura? A ver.
Sí, Laura. Fíjate que, bueno, una vez más, si te ves, la estructura ósea del ángulo es buena, pero del mentón es muy plano.
Sí.
¿No? Y entonces, claro, necesitamos acomodar el mentón, sacar un poquito de la grasa, y la verdad es que el de ella es muy sencillo.
Claro. El tuyo es muy sencillo, ya dijo el doctor. ¿Es lo mismo O-Therapy que Morpheus?
No, esa es una muy buena pregunta, porque nosotros normalmente hacemos el tratamiento combinado. Uh-huh. Entonces, O-Therapy, que es ultrasonido focalizado, entrega la energía a 5 milímetros de profundidad, ¿no? 4.5 aproximadamente, y luego otra pasada a 3.5 milímetros de profundidad. Y el Morpheus, sin embargo, llegas a 2.5. Entonces, cuando vas haciendo el tratamiento, haces primero la pasada de O-Therapy y te vas desde 4.5, 3.5, y luego tomas el Morpheus y lo haces 2.5, 1.5, y ya en la piel le haces un peeling, algo superficial.
Pero entonces, ¿cómo es más profundo el O-Therapy que el Morpheus?
Sí, sin lugar. Y el zafiro es todavía más profundo.
Yo no me echo zafiro, pero yo sí me hice O-Therapy hace algunos años y me echo el Morpheus.
Claro.
Claro.
No me echo zafiro.
Pero no, aquí sí conviene ir juntando las tecnologías para tener más retracción.
Claro. Pero obvio, la retracción es, de estos aparatos no tiene nada que ver
con una cirugía.
Con bisturí.
Nada.
Sí.
Nada. Nunca.
Ahora, les voy a decir una cosa. No sé por qué últimamente en mi algoritmo de Instagram, ajá, me salen puras operaciones de cara. No sé si me están espiando.
No, más bien.
Claro. Claro. Y estaba yo viendo lo bien que se ve Demi Moore.
¿Qué tal?
Claro.
Y está jalada.
Bien.
Jalada. Lo espectacular que se ve Brad Pitt. Y está jalado. Les digo una cosa. No hay resultado más natural
Que el operarte. Sin lugar a dudas.
¿Estás de acuerdo?
No, yo le digo a todos mis pacientes, no vayas a empezar a inflarte la cara.
No empiecen con rellenos y esto y el otro. Nada como jalarte la cara.
Nada. Eso. Yo les diría Botox y la cirugía, porque con Botox, si está bien puesto, lo puedes llevar mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Pero no sustituye al procedimiento de la cara. Entonces, la mejor manera es, le digo, lo que ustedes hacen todas las mañanas cuando se ven en el espejo. ¿Qué tal que todo el mundo se ve en el espejo? Abre los ojos y se jala.
Y se jala la cara, sí.
Y ese es el resultado de una cirugía.
Claro.
Claro. Oye, ahora, importantísimo que sepan. Con esta nueva tecnología de la cual hablaba el doctor Abel de la Peña, que se llama...
Renuvion.
Renuvion.
Sí.
Operaste a unas cuentavientes de brazos flácidos.
De brazos flácidos. Y entonces a cada una le hicimos el tratamiento que necesitaba. Es decir, oye, pues fíjate que mi brazo está flácido, pero tiene mucha grasa. Le quitamos la grasa, ¿no? Y al mismo tiempo le, uh-huh, hacíamos Renuvion. Y también, oye, pero está muy flácido y le sobra mucha piel. Entonces, le hacíamos la lipoescultura del brazo, le poníamos el Renuvion y le hacíamos una incisión en la axila.
Sí.
Y entonces, con eso, fuimos disminuyendo el volumen de lo que de la flacidez que da la piel. Y curiosamente, ¿no? ¿Cuál es la paciente que es más difícil de lograr? La que no tiene grasa, pero tiene pura flacidez.
Claro,
¿no?
Exacto.
Porque entonces en ella haces que se encoja la piel, pero tienes que estarle dando ultrasonido para ir soltando la fijación de la piel.
Claro. ¿No? Le estoy dando mi celular al doctor Abel de la Peña. Di el nombre y di tu opinión.
Y
para que vea sus fotos.
Sí, a Patuki. Ajá. ¿No? Y Patuki, si te das cuenta, tenemos una flacidez muy importante de piel. Tiene una falta de la estructura de la mandíbula. Y lo que más tiene, sin lugar a dudas, es flacidez.
Ajá.
¿No?
Ok.
Entonces, ella sí requiere... Y si te das cuenta, en el caso de Patuki, quizá, si me preguntas, yo empezaría por los ojos. ¿No? Sería okay. Lo primero que yo le aconsejaría es los ojos.
Ok. ¿No? Muy bien, la que sigue, ¿no? Ve la subiendo. Okay. Ve subiendo.
Uy, mira, aquí.
¿Cómo se llama?
Nos mandó hasta la edad, Mar.
Ajá.
Con Mar, que tiene 50 años, pues, ¿sabes qué es lo que tiene?
¿Flacidez? Ella,
bueno, tiene la. Aquí sí, tiene una desviación del mentón hacia el lado derecho. Y tenemos. Ella tiene grasa por debajo de la mandíbula y tiene lo mismo que tú, Marta. El cuello que lo tiene marcado por el platisma, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces hay que quitarle la grasa, hay que reducir el contraer la piel y en estos casos les digo ponerle unos puntos al músculo para que se cierre esto, porque si no se ven las dos marcas ahí.
Ok, la que sigue.
¿No? Luego tenemos a Ale. Y Ale tiene una banda de platisma que va de veras desde la boca hasta la clavícula. Es decir, el platisma de aquí es fuertísimo. Y entonces en ella sí podemos ver hasta la glándula submaxilar y cómo van cayendo. Hay una estructura que yo le digo belfos, que son estas bolitas que salen por debajo de la comisura bucal y que se manifiestan hasta la mandíbula.
Sí.
Y eso es una manifestación de lo que han caído los músculos de la cara y necesitamos levantar los músculos de la cara.
¡Ufalas! ¿Esa quién es Ale?
Sí, este es Ale.
Ale de las mías.
Porque si no, arreglas el cuello, pero le queda la pelotita aquí.
100%.
¿No? Muy bien.
Bueno, el doctor Abel de la Peña, que es amigo de los cuentavientes, es el director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. Aparte, tiene esta clínica en Polanco espectacular.
En Palmas, en Carso de Palmas.
Que Polanco. Claro.
En Carso de Palmas.
En Palmas.
Claro.
¿Se acuerdan dónde estaba el Sanborns de Palmas?
Sí, y ahí sigue. Sí, claro.
Ahí abajo.
Ahí estamos.
Para que vayan
y
a verlo.
Es muy centro.
Bueno, es Doc José Abel en Instagram, Abel-DP en Twitter, Instituto de Cirugía Plástica.mx y les paso el teléfono. 55, 52, 46, 96, 40. ¿Quién contesta?
Y contesta Lupita.
Ok, Lupita. Soy cuentaviente de Marta de Baile y amiga del doctor Abel.
Así es.
Quiero una cita gratis porque me quiero ir a ver el cuello y la papá.
Así es.
Así hablan.
Tal
acuérdense,
cual.
La clave es Lupita. La clave es Lupita. Te quiero, gracias.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros, cuentavientes. Miren nada más lo que les voy a decir el día de hoy. ¿Cuál es, cuentavientes, su mínimo y cuál es su máximo? De lo que estoy hablando es... Si fueran a encontrar pareja nueva, ¿cuál es el mínimo de edad que podría tener esa pareja y cuál sería el máximo de edad? Juan me dijo 32.
No, está loco. Los hombres
y Juan
se van
tiene
más
55.
cosas.
O sea, 40 y 20.
Está como un amigo mío que le digo, mi amigo tiene 60 años y anda con una chava de 29.
Eso
tú le digo, es que ¿qué haces?
Qué aburrido,
es que,
¿no?
¿Qué
pero
hablas
bueno,
con ella? Y me contesta.
No hablamos.
Pues ¿quién te dice que quiero hablar?
Sí, ahorita. O sea, también
coraje,
esos, esos
da coraje, da coraje, da coraje, da coraje.
Muy mal.
Da coraje.
Pésimo.
Estoy de acuerdo.
Muy
yo
las
me
dos
parece
ardidas, da coraje.
Muy respetable aquellos hombres.
Que si quieren hablar, ¿no?
No, que si quieren hablar. Y ¿sabes qué? Que andan mujeres de su vuelo.
Sí, que son conscientes. Oye, te voy a decir, ayer en Los Verdazos me decía una mujer que la cortaron porque era demasiado independiente. O sea, que es demasiado independiente. Le digo, o eres que no pelas a la persona,
sí,
pero un güey que no aguanta a una mujer, vamos a decir, normal,
sí, sí,
que pues tiene su vida y hace sus cosas, no, a mí me da flojera. Ahora, yo sí quiero saber tu edad.
Okay.
Tu edad máxima y mínima.
La pregunta es, si ustedes tuvieran que buscar una nueva pareja, ¿cuál sería el mínimo de edad que podrían ustedes manejar y cuál sería su máximo?
Uh-huh.
Okay. Yo tengo 55 años.
Ajá.
Yo creo que mi mínimo, híjole, mínimo.
Ajá.
Y siento que estoy estirando la liga, ¿eh? Y ahorita les di abierto.
Haciendo un esfuerzo.
No,
haciendo un esfuerzo. No, yo
no,
me muero.
No.
Tienen cara de mis hijos, qué horror.
48.
Y tú tienes 55.
Sí, yo tengo
casi 56, ¿no?
Porque casi
sí, no, muy bien, no, muy bien, sí, muy bien. Sí, sí. Yo iba a decir 45, 48. ¿Eh? Yo todavía
45
me
quedo. 45 lo siento medio bebé todavía. ¿48 les gusta?
Sí.
Ahora ahí les va mi máximo. Y...
A ver.
Es que mi máximo no lo vas a creer, el mío.
¿Qué?
Hijo, 80. Mi máximo sería... Estoy pensando en qué hombres conozco de esa edad que todavía aguanten un piano.
No, hay muchos.
63...
No, 65 todavía aguanto.
O sea, estoy en 8 para arriba, 8 para abajo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Qué?
No, yo, es que pensé, Peter
ahora
tiene...
Que decir.
No, yo voy a decir.
A ver, ¿Peter qué edad tiene?
63.
¿Y dos, aguanta vara?
Dos.
¿Aguanta
sí,
vara?
Sí, me aguanta.
Exacto. Okay. ¿Qué edad tienes tú? ¿Cuál
yo
es tu mínimo?
Yo tengo 61,
¿cuál es tu máximo?
Casi 62. Mi mínimo, 10. Yo sí podría andar con 9.51.
¿De qué? No, no te
51,
oigo.
50, de 10.
51, 50 es lo mismo, Teresa.
Sí.
Bueno, 10, 51. Yo 10 para abajo, 10 para abajo, sí. 10 para arriba, 72, híjole, yo creo que 8 para arriba.
8 para arriba.
70, 69, 70.
No, y depende cómo está conservado
sí,
el hombre.
Sí, cero te veo con alguien de 70.
Pues no, yo tampoco,
es que aparte,
pero a ver, es que yo ya no sé quién de
a
70.
A ver, Tere,
es que
dime uno de 70.
De
lo voy a decir, lo voy a decir muy claro.
Bueno, de 60.
Andaría
igual.
Alguna
¿cuántos años tiene Stanley Tucci? Stanley Tucci me gusta mucho.
Tiene 82, no, perdón, 62.
62, ¿ves? Stanley Tucci muy bien.
Por eso, ¿andarías con Al Pacino?
Híjole, no.
No andarías con Al Pacino.
¿Cuál edad tiene ya?
Al Pacino está...
Con Bobby De Niro.
Muy acabado, ¿no?
Con Bobby...
Está devastado.
Sí, está acabadón. ¿Con Robert De Niro?
Ya está muy grande. Pero Robert
es que
De Niro hace
edad.
5
yo lo veo
7 años.
De vista.
Wow.
De vista todavía Robert aguanta un pianito.
Híjole, no lo sé.
¿Cómo
¿no?
se llama este que fue?
No, pero Al Pacino está...
¿Cómo se
no,
llama?
Este...
No,
lo que
no,
pasa
no.
es que también el exceso
y, nunca fue
y
mi
las
tipo,
desveladas.
No, y nunca fue mi tipo. Oye, ¿cómo se llama? Soy muy mala con los nombres. Este que fue en su momento el 007, este...
¿Quién? Sean Connery.
No, ay, bueno, ese ya se
paz
descanse. Pierce Brosnan.
Ajá. Pierce Ajá. Brosnan.
¿Pierce no es... sabe tener 62?
No, 60. no, es que soy
gorda. ¿Y ya viste a la esposa de Pierce?
¿Quién? Sí.
Divina, además.
Craig, Daniel Craig.
Es que sabes que el que también...
Roger Moore.
No.
Ay, no, Tere, entonces no,
es que soy yo no, ya me callo,
no creo hombre. Que sea el James Bond, yo creo, porque esos okay. han sido los superíconos.
Nada más puedo hacer una pregunta, porque esta era pregunta para todos ustedes. ¿Cuál es su mínimo, cuál es su máximo, pero me tienen que decir su edad? Ana dice mínimo 2 arriba de mi edad, máximo 8. No me gustan menores que yo.
Ah, está bien. Está
a
bien.
Mí nunca me han gustado menores que yo, ¿eh? Siempre he andado con hombres
no,
más
yo,
grandes.
Perdón, mi. No, yo siempre muy parejos.
Mira, Rosy.
¿Este cómo está ahorita?
Pierce Brosnan.
Perdón, bueno, no me sé, perdón.
Él es.
So get your names right.
Pues soy, perdón.
A ver, Rosy dice, ¿este tengo 52, ha de tener como 60 y cacho.
Sí, exacto. Siento
andaría más, con alguien de entre 48 y 60.
Ah, mira.
Mira, tengo una conocida que tiene 40 y anda uno con uno de 18. Hijo, ¿de qué me hablas?
No.
Yo Tengo 36 años.
40 y 18, perdón.
Y deitearía a alguien mínimo 22, máximo 60. Oye, Fer Cantón, qué manera de estirar la liga, ¿eh? 60. Tengo 42 y dice mínimo de 39, máximo de 60. Pero a ver, quiero leer a los hombres. Los hombres son los que estiran la liga cañón.
Por lo mismo que tu amigo que me da coraje, ¿eh? Pero bueno.
Tú, yo, Rebeca, somos mujeres particularmente muy joviales. Uh-huh. De la risa y risa, de la diversión, oye, del desmadre, de... ¿no? Yo no sé si podría con un hombre de 74 años, uber mega super serio,
hijo, no
con
creo.
Niveles bajos de energía.
Y menos a la edad, a la...
Cansadón.
No, claro, o sea, menos a la hora que te duermes, mira, Marta.
Yo más que la edad es la personalidad. Ahora, ya sí le pienso, o sea, si yo ya me asusto de mis achaques, híjole, yo ya he acompañado a muchas gentes en sus achaques, incluidos mi papá, mi mamá. Yo ya muy... Yo alguien que nos... Que vayamos parejo a los achaques, no puedes controlar eso en la vida.
Claro.
Pero sí influye mucho la personalidad, porque yo soy muy jovial, pero yo ya no te aguanto un trote.
O sea, ¿qué estás diciendo? Lo que estás diciendo, Tere, es, yo no puedo estar súper bien y sana y que el señor
y estar cuidando enfermos.
No, que yo le ponga un supositorio.
No, pues se lo pongo con un guante, Adex, o el que sea necesario, pero sí ya decir, ya cuidé a mí, sí, es que sí, a mí sí me da, es que por eso, Marta, es un tema personal, a mí sí me da, tiene que ver tu historia y tus carencias infantiles y tus gustos. Historia. Yo sí me cansé mucho cuidando hijos. O sea, no quiero que me cuiden. Tampoco busco un señor que me... Hay gente que quiere un señor grande, maduro, que ya no quiera ni coger para que no le pinten el cuerno, que ya quiere protección por la historia que sea de sus propios traumas. Yo, por mi historia de que he cuidado a mucha gente, quiero un par que nos cuidemos. Pero ya llegar a una persona de cierta edad que ya prácticamente... Igual es muy sana y me tiene que cuidar ella a mí. Ah. Pero tener mucho que arriesgar a cuidar demasiado, como he cuidado a enfermos y a criaturas, yo ya esa es una parte de mi
historia. Te la voy a poner al revés.
Sí.
¿Cuento?
Sí, ya sé por dónde vas.
¿Ves? ¿Cuento o no cuento?
Sí, cuenta.
Es fuerte, es muy fuerte.
Yo sí tuve un novio 8 años menor que yo.
Ajá. Uh-huh.
Yo tenía 40 años, él tenía 32. Un tipazo, un chavo encantador... Pero
creo ese no me lo sabía.
No te lo sabías, pero parte de la razón por la que no funcionó es porque la etapa de vida en la que yo estaba es la etapa de vida que a él le tocaba vivir.
Uh-huh.
Entonces yo ya había parido 2 hijas, ya mis hijas estaban ya creciditas. Ya había yo ido a ver A Bug's Life y Frozen y...
Sí, sí.
Y ya.
Y Pig, el porquito valiente. Ya había regalado carriolas y mamilas. Ya había pasado por todo eso.
¿Ligada de trompas incluso?
Y no, eso no, era no, algo no, que él quería vivir.
Sí, no, y de hecho quería, se lo dijo, quiero tener un hijo.
Claro,
y Marta salió, dijo, corriendo.
No puedo dar lo que... Es tu derecho querer vivir. Y por eso no jaló, entre otras cosas. Pero el desfase del timing...
Con tus deseos.
Claro, con tus deseos.
Porque hay hombres de esa edad que ya no quieren tener hijos.
Un hijo, ni una araña a nadie.
No.
Entonces, yo lo veo mucho con amigos míos que están divorciados, andan con chavas. Es que quiero tener un bebé. No, pero ¿cómo crees? Pero si el hijo más chiquito de este señor tiene 28 años.
Exacto.
¿A qué hora va a ir a tener un hijo?
Solo tienen.
El disparatero es la palabra de Robert De Niro, que va en su hijo número 7.
Ay, no, qué horror.
Con esta Tiffany Chen. Él tiene 79 años y ella tiene 45.
Oye, y ahorita se nos olvidó,
o sea,
Julio. Y Julio Iglesias.
Años de diferencia.
Y Julio Iglesias. Ay, Julio, con la
Miranda.
Con la
pero
Miranda.
Siento que Miranda la agarró de 17 años,
híjole,
recién nacida, y pues como que Miranda se hizo a
Julio
Iglesias, imagen y semejanza
de él, claro,
¿no?
Sí.
O ahí te va otra, Al Pacino, que tiene 82 años, teniendo un hijo hace un mes con Nur Al-Falah, uh-huh, de 29 años.
Es que mira, a mí, digo, no es el tema de hoy, pero
empezando... O sea, empezando, son 53 años de diferencia.
No hay...
Aparte, perdón, señores... O sea, yo pregunto a De Niro y al Pacino, ¿no les dará una hueva pavorosa?
Exacto.
Estar ahorita con...
¿Pero tú crees que se hacen cargo?
O sea, claro. ¿De qué me hablas? O
¿Pero
sea,
tú crees, ¿de qué me hablas? ¿Tú crees que se hacen cargo? Cero. Yo
claro
conozco...
que han de participar.
Pues yo veo tan...
Mira, hija, aunque no te hagas cargo.
Aunque no te hagas cargo.
82 años.
Sí, claro.
Estarte meciendo en una mecedora, leyendo el periódico y de fondo. Y de fondo. Güey, ¿de qué me hablas?
No, me muero.
¿Estás de acuerdo?
No, yo total.
¿Nos morimos?
Total. Ahora, estamos viendo esos extremos. Ocurren.
Ok, ocurre.
Pero creo que si vivimos en una época en que 10 para arriba, 10 para abajo. Claro, a los 40 se marca mucho más. Sobre todo tú siendo mujer. Porque el señor quiere tener hijos. Tú ya tuviste, ya pasó. Porque todavía un señor de 40 con una mujer de 32, pues todavía, como están medio verdezones,
no, claro,
empiezan a
querer tener hijos. No nos vayamos lejos. Yo tengo un amigo que es 15 o 16 años mayor, o 13 o 14, una cosa así, que es su esposa. Y el chiste entre los amigos es, le digo, es que ¿qué estás haciendo en ese concierto? Pues es que tengo que darle gusto a mi joven esposa.
Claro.
O sea, yo no quiero que diga, pues este chocho, agotado, cansado, devastado.
Viejo, cansado, ojeroso.
Viejo, cansado, devastado, agotado. No, pues, güey, acompáñame al concierto de Beyoncé. Y ahí ves a mi amigo en el...
Pero ve que padre, ve que disposición
tan bonita.
Pero
mira, yo creo que hay ciertos grados, como esto, que son 13 años, que, mira, yo veo parejas que un hijo siendo ellos un poco más grandes, o un segundo hijo, sin ser la locura de que la señora mece la sillita del señor y la carriolita del bebé, sí hay una cosa de inyección de cierta energía vital, porque te toca poder.
Es que sí,
Lo eliges poder, no.
¿Qué?
A ver, si yo tengo 50, ¿cuánta gente, perdón, yo veo en otros países, porque aquí todavía somos mujeres de mi edad con niñitos de 17 años? A mí ya me dan hueva, ¿eh?
No.
De 7 años a mi edad, un adolescentito. Yo creo que lo importante es la motivación interna. Brincarte tareas no sirve. Hay quien se quiere ahorrar ser autónomo, hay quien ya no quiere tener no quiere trabajar porque nunca lo hizo, hay quien de verdad quiere que alguien lo cuide porque ella siente que no se sabe cuidar, uno que lo que sea. O sea, la razón, si viene desde el trauma y mucha carencia, no funciona.
Claro.
Si viene desde la conciencia y el deseo, ¿sabes qué? Yo viví bien abandonada y a esta persona le gusta cuidar. Yo sé que me tengo que saber cuidar, pero también me gusta que me cuiden.
Perdón, a ver,
se vale.
Voy a decir otra cosa.
Se super vale.
Yo también.
Oye, güey,
una cosa de esa.
Nunca quería tener sexo. Y este cuate es un conejito.
Exacto.
Oye, se vale.
Se vale. Oye, te voy a decir una cosa, Marta.
Esta vieja me tiraba una hueva horrenda y no le dijera yo íncate perra porque se ponía como loca.
Claro.
Y esta nueva, todo le parece muy sensacional.
Exacto. O sea,
es que
pero,
se vale.
Pero tiene que ver con que sí hay un proyecto de vida parecido, en que sí nos sumamos, en que
y
estamos
aunque no, Tere.
Sí. Aunque estemos dispuestos.
Te voy a decir, ese periodo de tú mayor y el menor, fue un periodo súper divertido, hija. O sea,
espérame.
Lo que duró.
Y no era de bromi.
¿No?
Si había si tenían esta seriedad de una relación.
¿Cuánto duraron?
Un año.
Un año,
pero
no importa.
Ese año, mira, sacamos a pasar a Rebeca como de ensayo.
Como conejos. Paseamos como
Ahora,
conejos.
Tengo que decir algo con respecto a esto de tu experiencia. ¿Por qué la necesidad?
Y Marta se ponía celosa. Y hacía. O sea, no había visto yo a Marta, que eso también es bonito de pronto.
De la cara a la cara.
Hacer.
Estás inventando.
No, te voy a decir. Sí, hacer también esa pasión que de pronto quedó un poco guardadilla. Era de llamadas de. ¿Y por qué no me contesta, Y no me
la
está
intensidad.
Ya teníamos cuarenta y tantos años,
sí, no,
¿me
ya,
entiendes?
Ya,
pero eso refresca, güey. Es lo que se necesita también. Claro. Era
nos
buenísimo.
Nos acaba a pasear, nos llevaba a escuchar música moderna.
Risa y risa. Ahora.
Está en línea y no me contó. ¿Dónde estás? Porque estaba de viaje.
Línea, ya teníamos celulares.
Ya, claro, hija. Claro, pero bien.
Bueno, se hace.
Me refiero a ese refresh que estás hablando tú y esa energía.
Se vale.
Oye, pero se vale.
No me dejaron decir lo que quiero decir.
A ver.
Y que haya durado un año. Es que hoy la gente quiere asegurarse que va a funcionar.
No, hombre.
Perdón. No entra pensando en que no va a funcionar.
Día a día ya es más que suficiente.
Pero yo creo que la experiencia en sí, en ciertas etapas de la vida, es suficientemente buena para dejarte lista para lo que sigue.
¡Claro!
A ver.
Y al señor también.
A ver.
Y al señorcito también.
Dame el poema. Hay un poema padrísimo, cursi de amadre, pero es muy bueno porque explica muy bien un concepto que es importante que entiendan, basado en lo que acabas de decir, Tere. Hay gente que llega a tu vida por una razón, por una estación o para toda la vida.
Totalmente.
Y uno tiene que saber para qué es cada persona. No quieras volver a la gente de una razón en toda la vida.
Sí.
O la gente de la estación en una razón. No. Hay gente, uno está en una relación gran parte del tiempo con su proceso. Y parte de mi experiencia y mi madurez fueron los hombres con que yo he compartido mi
vida. Totalmente.
Él, uno de ellos.
Claro. Y el anterior mayor a ti, Marta, también.
Y el anterior, 11 años mayor que yo.
11 años.
Fíjate. No, bueno, tú te echaste así de un...
Sí, claro.
Pasaste de 11, 20 años.
Sí, de 11
Y creo que yo a eso tengo un artículo que se llama Amores de Entretiempo. Hay relaciones más largas donde solidificas ciertos proyectos con hijos o con casa o con parientes incluidos. Y hay otros que acompañan procesos y que sí te ponen en un lugar diferente. Pero para eso es importante. Es importante hablar de que en estas inferencias hay que entender cómo hacemos el uso del poder. El poder existe siempre, el poder existe siempre. Y hay quien tiene mucha más ventaja que otros. A veces por la edad, a veces por la trayectoria de vida, a veces por la experiencia, a veces por el género, a veces por la clase, la raza, lo que quieras. Y yo creo que sí, una gente que dice, pues es una adulta y ella aceptó no tener hijos. Sí, pero tú tienes 60 años, la criatura tiene 28 y tienes mucho más poder para darle las tres vueltas y que resulta que los dos son adultos. O sea, claro. Hay que entender cuando uno tiene más poder y ventajas. Para mí ese es un tema central de estas grandes diferencias en las que entra la edad. Porque no es lo mismo, tú puedes convencer a un escuincle de ciertas cosas por tu experiencia y porque ya has vivido y porque le das cosas que le acomodan.
Le das tres vueltas.
Y porque lo domesticas y sí puede haber abuso. Yo creo que eso es lo central, ¿no? Entender qué cartas tengo yo y qué cartas tiene el otro y cómo las jugamos sin... Ahora sí que un setentón con una de... Prefiero cuando es claro. Cuando callas porque estás como ausente. O sea, lo que no quiero es que hable como tu amigo, perdón. O sea, qué afán, ¿no? Creo 100%. Que ese tema es importante.
100%.
Marta, es que hasta que las mujeres digan, voy de veras a pensar si el tipo vale la pena, no por estar con cualquiera, no por tener pareja, no por salir los fines de semana, no por tener de qué hablar. Yo he conocido mujeres que iban a terapia y decían... Ya me divorcié, traigo unos megapedos. Yo sabía que me iba a divorciar, pero prefería ser divorciada que soltera. Yo sabía que esto no iba a nada. O sea, para agarrar el estatus. No es lo mismo ser soltera que divorciada. Y yo creo que así como tú puedes acostumbrarte, son muy ricos los tacos, qué bueno, pero si nunca pruebas un buen salmón, un X corte, una ensalada de no sé qué, nunca vas a saber a qué sabe. Y yo creo que muchos hombres... dejan descartada, no quiero decir que la mayoría de las mujeres son tacos y garnachas, ¿no? Dejan descartadas ciertas mujeres porque no tienen el perfil o el no sé qué, que son, no, ¿cómo te diré? Una mujer hecha y derecha que no tiene el megaculo, pero que es una mujer hecha y derecha, no.
Porque ya las tuvieron, Tere, ese es el punto, ya las tuvieron. Y el hombre, no repite, de verdad, vaca vieja. Nunca vas a ver totalmente, es lo mismo, ¿sí?
No, Rebeca, pero yo me refiero a que hay ciertos hombres que a una edad dicen, no esa vieja ya, quién sabe qué quiera, no sé qué, qué miedo, no le voy a dar el ancho. Oye, ¿por qué piensas que todas las viejas van a querer tu dinero y tu erección 24 horas? O sea, busca mujeres que a lo mejor le das el golpe a un tipo de mujer diferente que de entrada amenaza porque es mayor, porque es más
igual. Sí. Pero yo insisto, es porque ya estuvieron a un mujerón.
Voy a decirlo una vez más.
Muchos no las han tenido.
Si quieren que las traten como el objeto preciado más deseado, pórtense como uno. Te queremos, Tere, te queremos. Te dicen en Instagram para que la sigan. Un placer tenerte así, aquí, como siempre.
Besos más.
Y con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan mucho más el resto del día, hoy en W Radio.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.